Creo que no es este.
¡Hijos de Escocia! ¡Soy William Wallace!
Por William no vamos bien.
¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa, eh? Piensa, McFly.
No es este Martín. Vaya brasa de encargo. ¿Y quería regalarme una tortuga por esto? Vamos, ni en acciones del podcast. Como no me regalé un viaje en tren, no hago ni una más de estas.
Muy buenas amigos troquelicos, bienvenidos a un nuevo programa de Troquel Connection. Nos estábamos haciendo de rogar, pero ya sabéis que para traer el contenido bueno que hoy hemos preparado, pues nos hemos necesitado un poquito más de tiempo, amén de nuestras agendas que se han complicado más que nunca para grabar. Pero lo importante era que estuviéramos los cuatro y aquí estamos, señores, conforme os veo. Muy buenas, Bubu.
Troquelicas noches, tardes, mañanas.
Hola, Led.
Hola, buenas.
Señor ilustrísimo doctor, muy buenas.
Ilustrísimo, he pasado a ilustrísimo, ese soy yo, sí.
Sí, es que hoy es...
Clemens Franz, por eso, ¿eh?
Si empezamos así, mal vamos a ir, ¿eh?
Hoy...
ya se nos va a alargar más de la cuenta para empezar. Si empezamos ya con Clemens Franz en el primer minuto, no, ¿eh? Me bajo.
No, doctor, no se puede bajar usted, que hoy es su día. Hoy es su día.
Cuéntanos, ¿por qué es mi día?
Hoy va usted a disfrutar porque traemos un especial de... Voy a catalogarlo como si fuera uno de sus amigos, aunque personalmente no se conozcan, pero uno de sus favoritos, ¿puede ser?
Pues sí, es uno de mis favoritos. Antes, sin ninguna duda, era mi favorito. Ahora tengo mis dudas, pero sí.
¿Y quién ha reemplazado ese espacio en tu corazón?
Ay, pues tengo a un diseñador checo que me hace tilín tilín, digamos.
Como te gustan los de nombre impronunciable.
Claro. Pero sí, el susodicho señor del cual vamos a dedicarle hoy buena parte de nuestra noche, mañana, tarde, es uno de mis favoritos, sigue siéndolo, sí.
Pero,
sí.
Bueno, a ver, antes de meternos, vamos a hacer por una vez las cosas bien.
¿Lo vais a decir o no?
No, vamos, esto es no, como
la emoción.
Al final del programa, si eso igual lo nombramos. Pero vamos a hacer por una vez las cosas en orden, que siempre nos saltamos este paso y hay que hacerlo, aunque sea por una vez bien. Nuestras formas de contacto, por favor.
Pues donde estamos más activos, en Twitter sin duda.
Ese descubrimiento, ¿eh?
Sí, tío, qué puta enfermedad. Joder. Me está costando una fortuna en juegos lo de Twitter, pero bueno. En Twitter, en nuestra web Troquel Connection, con dos N's, en Facebook estamos poco, pero estamos. Y próximamente, si la cosa acaba cuajando, nos veréis en YouTube, tío. Es que esto puede ser la releche.
Cuidado, no ha dicho nada. No, esto lo borramos, ¿eh? Esto no, lo vais a editar, se va a borrar, vamos a hacer el botón ese de Men in Black para que todo el mundo se olvide lo que acaba de decir. Sí, no va a pasar.
YouTube... Puedes llevar en paz, ¿eh? Si quieres.
Correcto.
La verdad es que hablas más de lo que debes porque te has lanzado sin que ni siquiera hagamos una prueba, ni siquiera decíamos nada, pero bueno, ahí está, creando soufflé.
Correcto. España se acaba de parar, tío. O sea, el planeta, ¿sabes? Ha hecho un...
Bueno, mientras nos recuperamos del shock de lo que acaba de decir Bubu, todos incluidos nosotros, creo que ya es momento de que empecemos a entrar al trapo, al programa de hoy, que yo sé que a través de redes alguno ya sabe de qué es, de lo que vamos a hablar y está esperando oírnos. Así que hagamos las presentaciones, ¿no?
Venga, pues vamos a hablar de... Redoble de tambores. Martin Wallace, Rakatán.
Rakatán, redoble.
Rakatán, ¿cómo termina? No sé cómo termina un redoble de tambores. No iba a poner los efectos especiales. Pero sí, Rakatán. Martin Wallace, nacido en Manchester, de la gloriosa Inglaterra, aunque actualmente se ha ido a vivir a la soleada Australia. Algunos dicen que Nueva Zelanda, otros que Australia, pero bueno, queda al ladito. Y de hecho se entiende, sea como sea, que viviendo ahí uno de sus últimos juegos sea precisamente Australia, con Z. Eso sí que queda como más rompedor, más disruptivo. Pues eso, Martin Wallace, que... Vamos a contar más cosas de Martin Wallace, lo cuento yo, lo cuenta otro.
Un poco, a ver, este hombre, ¿de dónde sale? ¿Cómo llega a este mundillo?
Este hombre llegó por la vía clásica, es decir, tuvo una infancia freak, una juventud freak, y de mayor ha seguido siendo freak, eso sí, un poco más cuidado, porque entre medio se ha sacado un título de historia que le ha valido para dar clases de historia, es profesor, y empezó también en el mundillo con los juegos de SPI, de Avalon Hill, editoriales ya más que extintas, de allá por los años 70-80, y luego vio y descubrió el mundo con Dungeons and Dragons. Aunque parezca mentira, su entrada en el rol fue lo que le abrió los ojos, según cuenta él mismo en alguna que otra entrevista. También estuvo trabajando como dependiente en una tienda de Games Workshop. Ahí lo dejo. Y fue sobre todo a principios de los 90, según se dice, según dijo él mismo, creo que en el 92, que hizo su primer juego. Un juego autoeditado llamado Lords of Creation, que no hemos tenido el placer de probar y que igual no hace falta probar. Eso sí, si conseguís una copia, seguro que va muy buscada y la podéis revender al mercado a buen precio. Luego, a partir de ahí, a partir de conocer los nuevos juegos alemanes, los Eurogames, pues claro, el chico se disparó y empezó a diseñar juegos sin parar. Y antes de entrar a hablar de todos los juegos que diseñó, que vamos a ir repasando no uno a uno, porque son muchos, ¿cuántos que los has contado tú, Letal?
40 y pico creo que son.
Más de 50 había en los destacables.
Más de 50 entre los destacables.
Pues eso, hablamos de un autor bien prolífico.
Muy prolífico, muy prolífico. Fundó también su propia editorial, Tree Frog, Rana Arborícola, dedicada, eso sí, únicamente a publicar sus juegos. Como al señor le gustaban tanto sus juegos, pues eso, dice, a mí si no me los publica otro, me los publico yo mismo.
De hecho, primero se llamaba Warfrog Games.
Al principio, sí señor, se llamaba Warfrog Games.
Es que... ¿Y tú tienes alguno?
Tengo algunos. tengo de Warfrog Games. Algunos bien buscados, sí. Y de ahí saltó al estrellato, pero eso ya nos estamos adelantando. Saltó al estrellato con algunos juegos que luego tocaremos. ¿Sí?
Sí.
Lo vamos a hacer los 50 y pico.
Vale, venga, va. Por...
Aunque no los conozcamos.
Este buenísimo.
Bueno, antes de empezar a listar cada uno de los juegos, creo que el señor doctor tenía una teoría acerca del agrupamiento de la creatividad del señor Wallace.
Sí, es una teoría, mira, que me ha salido así, porque sí, para poner teorías, ¿no? Que eso siempre es fácil. Y es que los juegos de Wallace, al menos desde mi visión, se clasifican en los juegos donde la vertiente económica es la que predomina, luego estarían los juegos donde la vertiente histórica es la que predomina, y luego juegos donde la intención es básicamente un juego más familiar, más de divertimento o más de encargo, donde no es tanta la profundidad como le da a otros juegos, ni tampoco la duración, y donde caben todo tipo de temas, eso sí, más desenfadados. Pues para mí, los tres tipos de Wallace son estos.
A pesar de que el señor Wallace es bien conocido por sus trenes.
Trenes, sí. Pero sobre todo yo diría al principio, ¿eh? Al principio sus trenes se vieron más... Y luego fue un tema que diría que ha ido abandonando, aun cuando lo ha recuperado con Via Nebula, que es un juego de un pick up and deliver de recogida y soltar cubitos por ahí. O sea, un juego de trenes disfrazado de otra cosa, pero los trenes le dieron la fama al principio y luego los abandonó el chico, con lo lejos que le llevaron.
Sí.
Yo te diría también el señor de las trilogías no oficiales. Debe ser el autor con más trilogías listadas y con menos trilogías oficiales de la historia. Que la trilogía de los vehículos, la trilogía de los trenes, la trilogía de los deck builders de tal.
Sí, y es un señor que supongo como otros, como Uwe Rosenberg, por ejemplo, o muchos otros autores que nos pueden venir a la cabeza, igual ha tendido más últimamente a reciclar o a afinar sus propios diseños y luego dándoles otro nombre, reconvirtiéndolos con un recorte por aquí y una mejora por allá, y sacarlos, eso sí, siempre con grandes alabanzas por parte del público freak que somos nosotros. Yo diría que, no sé si estáis, os parece también que ha tendido más a esto que tal vez que otros autores. Estoy pensando
a refreírse.
Es que es complicado también compartir. Yo ahora miraba la lista de juegos, tiene tanta bizarrada, pero tanta bizarrada, o sea, alucinante. Yo de los 50 ahí conoceré quizá más o menos 15. Los otros, tú supongo, doctor, que estarás más puesto en algún título que luego podemos mencionar, pero se me hace un poco inclasificable a la vez. Estoy de acuerdo en la acción o segmentación esta que planteas, pero eso, lo veo un hombre un poco disperso. Incluso cuando lo ves a él, es un poco así, ¿sabes? Que cuesta un poco...
Qué mal me cayó.
Saber por dónde le va. Bueno, yo recuerdo un S en, contigo, doctor, que fuiste
sí, a Brasil. Hablé con él y es verdad que no es la más simpática de las personas.
No.
Igual porque tiene ese humor inglés que a veces resulta más sorna y más antipatía que otra cosa. Pero bueno, en el caso en cuando yo estuve hablando con él, su misma mujer le lanzó un comentario al estilo del ya te vale, para que veas, suerte que se casó con una buena mujer que le aguanta. Pero bueno, no entremos ahora en la eterna discusión del artista y su obra, centrémonos en la obra más que en el artista, si os parece.
Sí, pero de todas maneras, antes de entrar en la obra propiamente, un comentario a raíz de lo que venís diciendo, de la variedad o la divergencia de su obra, es curioso cuando ahora hay autores que hacen algo similar y hacen básicamente lo que se les pasa por la cabeza, por no decirlo en otro sitio, y hay gente que lo cataloga de genios experimentales, por ejemplo el señor Friedman Fries, y sin embargo este hombre lleva haciendo disparidades desde hace años y parece que está más en la categoría de loco que de genio.
Para mí es bastante genio loco. O
sea, yo no sé si es tan loco como... A ver, es verdad que Friedman Fries lleva el pelo verde y eso ya le sirve para proyectar ese personaje que tanto le gusta a él. Pero creo también que los juegos de Friedman Fries se salen más de la norma de lo que lo hacen los juegos de Martin Wallace. Martin Wallace, a fin de cuentas, sus primeros juegos son juegos de trenes y de... No el primero, ¿eh? Lords of Creation o algún otro, que al principio sí que eran más tiros al aire a ver dónde iba a parar, pero luego sí que se centra mucho en una cuestión más económica, más no diría que fuera un diseñador más alocado. Friedman, ya hablaremos si acaso otro día de él, pero sí que creo que intenta cosas más absurdas, igual menos desarrolladas o menos bien ejecutadas, pero no sé si estoy de acuerdo, ¿eh? Que el loco, que es genio loco, Martin Wallace.
¿Mm? No sé, es que no sé si es loco o es que va tan a la suya que al final hace un poco lo que le sale de la chorra. Los juegos todos con un poco una sensación de ya me he cansado de desarrollarlo, ¿sabes? Y lo saco. Muchos, a mi parecer, o algunos de los que he jugado, parece eso, ¿sabes? Que el hombre, no sé, como que se cansa de desarrollarlos o que esa parte del diseño de un juego no... Yo creo que es mejor pariendo ideas y mecánicas que luego redondeando los juegos.
para mi gusto.
O sea que estaría en una línea de Freedom and Freeze, entonces.
Primo hermano, sí. Yo lo veo más en Friedemann que en Uwe mil veces.
Es más exquisito, yo creo que es más refinado, más sofisticado. Friedemann, yo creo que tira mucho de chiste fácil, por decirlo de alguna manera. Es un poco más. No sé, para mí no es comparable. John Martin, yo qué sé. Es que me gusta mucho lo que pretende. O sea, es un tío al que yo creo que sí vale la pena, cuando saca algo, echarle un ojo. Saca ñordos tremebundos. Pero yo creo que es un tío que no es. Que se no es como Feld, ¿sabes? Que todo el rato está dándole vueltas a lo mismo. Este hombre, pues sí, tiene muchos juegos de trenes, tiene muchos juegos económicos, pero pues en su momento London me pareció algo muy chulo, en su momento la mecánica que intentó con el Afio no me pareció muy chula, aunque no acabara de funcionar. Estudio en Esmeralda me parece también algo muy, muy, muy cojonudo. Pericles, en su, yo qué sé, ¿sabes? Me gusta lo que pretende, me gusta. Es un tío que, ¿sabes? Que
entonces,
tiene, yo creo que a ver, está fuera, va a su rollo. El tío hace, ¿sabes? No sigue ninguna tendencia, diría yo.
Entonces, ¿crees que el hecho de que él haya sacado los juegos por su propia editorial, como Trifo Games, puede que le falte ese criterio o ese punto de objetividad que tendría un editor para acabar de pulir ese juego? Como al fin y al cabo la editorial es suya, él separa el juego y como tú dices, desarrolla hasta donde considera o hasta donde le da la gana y lo saca. Y a lo mejor le faltaría esa visión objetiva del editor externo que dé ese puntito de acabado al juego.
Bueno, o sea, que eso es así. Eso, eso pasa. O sea, el juego que publica luego tiene que retocar mil cosas. La gente luego descubre que está broken. Oye, pero que con el FIO creo que no pasaba.
Pero no, no, o sea, que si yo creo que estamos sacando.
Seguro, pues coño.
Yo creo que estamos sacando el caso del Few Acres of Snow y lo estamos extrapolando a la.
No, pero luego sí que es verdad que tiene un montón de facts, un montón de cosas raras, aclaraciones de reglas. Todos sus juegos tienen una cantidad de foros de triquiñuelas alucinantes.
Pero no es un diseñador que yo diría que sus juegos están mayormente rotos.
No.
Que no funcionen. Sí, tiene el ejemplo claro del Few Acres of Snow, pero no diría que sea aplicable a tantos otros. Y más porque cuando hace sistemas históricos o económicos tan complejos, realmente cuesta mucho ver dónde el juego falla, dónde hay una estrategia predominante. De hecho, seguro que habrá algún otro, pero no recuerdo ahora concretamente a cuál de los otros juegos suyos se les puede achacar que sea un juego que no funcione, que tenga una estrategia predominante. A verlo seguro que lo habrá, pero ahora no me viene.
Algo encontraríamos aquí.
Seguro. Luego lo buscamos. O si os parece,
vamos a empezar, sí.
Sí.
Vamos a empezar con el listado y a ver qué nos va saliendo. Estoy en ello.
Yo, doctor, te voy a decir los tres primeros de la lista. Uh-huh. No conozco ninguno de los tres. Creo que Bubu y Pepe
no, tampoco.
Ahí los cuento. Cloudbusters, 1998. Mordred, 1999. Y Empires of the Ancient World, en el 2000. Flowers.
Sí. No, yo los conozco, pero no los he jugado. Así que pasa palabra. El Empires of the Ancient World es de los primeros que se centra en la parte histórica. Todo esto, por cierto, no son sus primeros juegos, ¿eh? Son
los
juegos más destacados del principio. Y ya digo, ni el Cloudbusters, ni el Mordred, ni el Empires of the Ancient World los he podido probar. Si nos centramos en la lista de destacados, mi primer Wallace fue el Way Out West. No sé si también fue vuestro primer Wallace. ¿Lo llegasteis a probar vosotros?
No, yo bajo tres puestos más.
Sí, sí, está al mismo, nos vamos al mismo.
Pues Way Out West ya es un, yo diría que es un juego que ya ofrece un poco una visión de lo que luego, no es tanto una parte de Wallace que tal vez aproveche más, pero sí que ves que es un diseñador entonces que ofrece nuevas perspectivas, nuevas posibilidades, El Way Out West, eso sí, tenía un caminito muy demasiado cercano quizás al Kailus, no estaba bien trabajado, no estaba bien desarrollado, como tú comentabas, Lethal, ambientado en el oeste, pero tenía algunos puntos y algunas ideas que lo hacían interesante y que es un juego que no molesta jugar. No es de sus mejores juegos, para sí, nada.
Yo me lo estoy mirando ahora.
¿Y?
No está mal.
No, mal. Es un juego que seguramente con algunos retoques más podría tener una reedición actualmente. De hecho, muchas de las cosas que se ven en el Way Out West se han visto luego reproducidas en otros juegos, con otros formatos distintos, pero no voy a entrar en mecánicas concretas, además hace mucho tiempo ya que lo jugué, pero sí que tenía aspectos lo suficientemente interesantes como para que el diseñador destacara. Y ahí lo dejo, tampoco no hace falta entrar en más detalle. Es un juego que te abre los ojos hacia un autor. Y bueno, luego viene...
No sé si los tienes controlados...
Liberté, sí.
Liberté y Voldamp.
Liberté, que se ha vuelto a reeditar... No hace mucho, ¿no? Fue el año pasado o hace dos que lo reeditaron. No sé si con algunos cambios en las reglas, un juego centrado en la Revolución Francesa y las elecciones posteriores a la Revolución Francesa, donde a través de unas cartas se intentan controlar los distintos o los grandes poderes fácticos, los grandes partidos de por entonces, para intentarte llevar el gato al agua en las elecciones, con el añadido de que si la cosa no iba muy bien y se descontrolaba un poco, igual la Revolución Francesa acababa fracasando y volvían los lealistas, los monárquicos, y la cosa se iba al garete y ganaba otro que no tenía que ser necesariamente el que ganara las elecciones, que ya es un giro bastante interesante que luego también han aplicado otros juegos, ¿eh? El hecho de tenemos que colaborar todos juntos porque cuidado que si la cosa se va al garete, este se aprovechará de todos. El juego principal es ganar las elecciones en distintos distritos, con mayorías, jugando cartas que tienen distintos efectos, pero luego está de fondo ese aspecto de cuidado que igual vuelven los monárquicos y se acabó la revolución. Ya digo, no sé si la última edición, que es 2010. ¿De cuándo?
2010.
¿2010?
Sí, doctor.
Sí.
Este mayor.
No sé si añado yo algunos cambios, pero es un juego que recomiendo encarecidamente. Sí, Liberté vale muy, muy, mucho la pena. El Way Out West se puede pasar. El Liberté creo que es un muy buen juego.
Y el Check It Out. ¿Y el Voldamp lo tienes controlado o no también?
Pues el Voldamp no lo tengo controlado. Sé que es
de trenes.
De trenes que precede un poco en intención, eso sí, al Age of Steam, que es el que luego le haría famoso, pero no lo tengo controlado, así que voy
a ver.
Sí, porque de hecho,
básicamente, hasta Patricina ahora,
Suriol, después de Voldamp llega Age of Steam.
Sí.
Ordo, ahí venga, va a explayaros también, que no voy a estar
hablando. A ver, antes del Age of Steam, siguiendo el orden que has dicho, podríamos decir que hasta ahora aprovechaba su vertiente de profesor de historia para orientar. Hasta ahora lo que hemos visto prácticamente son juegos orientados en esta vertiente histórica que comentabas antes.
El Empires of the Ancient World, eso sí que es un claramente sacado de su cariz como profesor de historia, pero de hecho los dos primeros se centran más en la parte fantástica. Supongo que en lo que le quedaba, el pozo que le había dejado Dungeons and Dragons, se nota en sus primeros juegos, pero luego ya en este tercer juego que aparece de Empires of the Ancient World, que no es su tercer juego, pero de los más destacados, ahí sí que entra la historia y entra y se queda. Uh-huh. Way Out West, la historia está ahí. Estaría en esta categoría que sí, que calificaríamos de histórica, pero no dejan de ser vaqueros que llevan a sus ganados hasta un determinado sitio y hay edificios por en medio. Y bueno, la historia está más.
y tiene mucha carga histórica en lo que va a venir por ella. Verás, doctor, que vas a poder aquí explayarte como no te has explayado en tiempo.
Pero no nos despistemos. Hablaremos del juego con más expansiones dadas de alta en la BGG que yo recuerdo. 108.
Estamos en Age of Steam. Hemos soltado ya.
Correcto, no. Estábamos en Age of Steam. Sí, sí, 108 sí. Expansiones, 7 versiones.
Entre ellas la que vale, que es el Steam.
El Steam.
Pero
bueno, Steam. No, es otro juego. Y uno de mis autores así también fetiches, Alban Biar, colaborando haciendo expansiones para esto. Yo suelto ahí la muletilla Alban Biar, que me gusta mucho.
Es que Age of Steam, igual no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero para mí es casi el primer juego que alcanza este estatus de culto, al menos entre las hordas freaks, de estos nuevos juegos de mesa. Hasta entonces sí, estaban que sí, Catanes, Carcassones, etcétera, pero el Age of Steam alcanza un halo un poco parecido al Die Macher también en sus días, un juego sobre las elecciones alemanas, agárrate. Y Age of Steam, yo creo que con lo que ofrece esa modalidad de trenes, que no son los trenes al uso que se habían visto entonces, porque el Age of o los juegos de trenes hasta entonces eran muy basados en las mecánicas de 1800XX, o sea, 1800 y tantos, donde se trata sobre todo de conseguir acciones, hacer vías y conseguir acciones de las empresas para que te reporten beneficios. Pero Age of Steam tiene esta parte de en la que se centra, que es la de recoger y entregar, que ya la tenían otros juegos, ¿eh? No es el primero, pero se centra en eso. Y incorporando mecánicas de juegos de euros, como la selección del orden de juego, las posibilidades que eso te permite, y lo hace de un modo como creo que nadie había hecho nunca entonces, y que creo que es lo que le catapulta hasta los cielos, ¿no?
Hombre, hablamos de un juego con un peso de 3,93. Ya en el año 2002.
Cuando las cosas pesaban de verdad.
De verdad. Como...
O sea, un kilo de paja y un kilo de paja ahora no es lo mismo. La paja no solo le ha pasado.
Pero eso, ¿estaríais de acuerdo en que Age of Steam es el que la catapulta a la fama? Eso está clarísimo, ya solo viendo los resultados de lo que sale de ahí, de lo que nace de ahí, pero quizás de los primeros juegos que alcanza este estatus de culto en el mundillo.
Probablemente sí, sí, sí. Y eso, y con mucho desarrollo detrás del producto, sí que es de esos que se arrastra durante muchísimo tiempo y hoy en día siguen saliendo mapas, si no me equivoco. O sea que...
Sí, o sea, este juego es eterno.
Sí.
Que él esté vivo.
Y esto también es un clásico.
No va a parar de... Y esto también, esto viene algo... Sí. Estoy anticipándome a cosas.
pero también estaríamos de acuerdo que tampoco hay que volverse loco a estas alturas con tener el Age of Steam original para luego poderte comprar 1000 mapas, a menos que no te encante tanto que quieres jugarlo toda tu vida en una isla desierta, sino que igual vale más la pena centrarse en el Steam directamente, en el Raíles, como
sí.
Se tradujo aquí, ¿no?
Sí, para, correcto. Aquí viene de la mano de David.
Depurada y...
Sí, yo creo que es una versión jugable, por decirlo de alguna manera, porque en el Age of Steam yo creo que quiso a lo mejor volcar todo lo que tenía en la cabeza. De esa parte del pick and deliver tiene toda una vertiente económica mucho más pesada que quizás de cara al Raíles, esa depuración que se hizo de la parte económica se ajustó muchísimo para en beneficio, digamos, de que fuera mucho más jugable. Y a mí personalmente me parece una reconversión del juego fantástica. Sin perder quizás la esencia del juego económico y de trenes que quería plantear, pero quitando quizás la parte más pesada en cuanto a lentitud o en cuanto a farragosa del juego y convirtiéndolo en un juego pues un poco más llevadero. Tampoco vamos a hablar de un juego de que sería familiar, desde luego. Hoy parece que cuando se hacen reediciones simplificadas se bajan al nivel de familiar. No catalogaría el Raíles o el Steam como un juego familiar, pero quizás una versión mucho más adaptada a jugar, no tan prohibitiva para la entrada como este Age of Steam.
Bueno, y que el Age of Steam se le nota, por ejemplo, las reglas, Yo me acuerdo cuando las leí por primera vez, que además era bastante neófito en el tema de los juegos de mesa, pues es que como 16, 17 años, pues sí, yo recién había empezado a jugar y fue como, madre mía, Pep, un amigo, le dije, explícalo tú, yo no voy a poder.
¿Dónde me estoy metiendo?
Muy, muy complicado. Muy, muy complicado de entender a la primera si te pillas y en plan un poco rookie. Esto hecho, ahora ya, que hay...
Ya que has sacado el tema, podemos entrar también a trapo ahora en señor Martin Wallace o Warfrog barra Trifrog y sus famosas reglas.
Bueno, bueno. Sí. Bueno, no quería hacer... Quizá lo podemos dejar en plan colofón, si quieres ya, pero sí, dejan mucho que desear. Y las cosas que comentábamos antes, el tema de los privilegios, digamos, que te puedes tomar cuando tienes tu propia editorial. Detalles, visas, lo que puedes revisar. Tampoco te vuelves, entiendo, excesivamente loco. Es que, ¿qué pasará por su cabeza de publicar un juego? Él tendrá la idea, lo desarrollará, e imagínate, es que no tiene ninguna otra barrera que pueda haber ahí diciéndole, no, esto, si a él le gusta... Y entiende, él supongo que se leerá las reglas. Esto tiene sentido.
Hombre, tiene un equipo de probadores dedicado a sus juegos, o lo tenía cuando vivía en Inglaterra. Supongo que en Australia lo mantendrá. Pero,
hombre,
pero sí que sus reglamentos necesitaban una pulida o dos. No son de los peores que se han visto, ¿eh? Hemos visto cosas mucho peores, ¿eh? Tampoco hay que...
Sí.
De hacer sangre...
Pero él es una constante. Es en plan de, tío, ¿sabes? Dado de palos.
También porque da mucho complicarse.
Esa controversia, ¿sabes?
No, que o sea, hace los juegos con mil excepciones, con mil vueltecitas, con... Es un hombre al que le ha costado volverse elegante, yo creo que por las ganas de dar esa carga histórica, de hacer juegos. Yo creo que es de los primeros que hace euros temáticos, con diferencia. Yo creo que está muy, muy, muy avanzado a lo que entonces se hacía.
No, es leyenda, seguro. Sí será.
Y pues eso, yo qué sé, ¿sabes? Coger el creo que era la Figuacres, que describe en el manual 13 acciones. Bueno, y algunas son cartas, que es una cara, pero, ¿sabes? Como hay 13 cosas posibles, el tío te cuenta 13 acciones en el manual. Y la primera que lo leí, me caí de culo. Y yo creo que es eso, un poco lo que también le ha perdido y le ha ganado esa fama, o le ha granjeado esa fama de... Es que sus juegos... Bueno, los desafina él.
Bueno, igual no tienen la sencillez y elegancia que... No. Estamos hablando por entonces 2000, 2001, 2002, donde todavía brillaban los Nicias y juegos como Carcassonne y juegos con una simplicidad en las reglas que él no era su bandera, precisamente. Su bandera era otra. Y creo, y Bubu lo ha dicho muy claramente, para mí también es un diseñador que me encanta tanto precisamente porque creo que es el primero que mezcla acertadamente historia o temática con un diseño un poco más avanzado, que hasta entonces eran otras cosas. Pero también, sí, le falla la elegancia, el saber recortar a veces. Y un ejemplo muy claro es el estudio en Esmeralda, ¿no? Cuéntanos, Bubu.
Bueno, ya, tranquilos, sí. Porque... O sea... La lista acaba de empezar.
No, pero era sobre estas excepciones.
¿Cómo lo ves? Llevamos 6 sí.
Y ya queremos saltar.
Se nos preocupa.
Estamos queriendo saltar. Es
que viene mucha caña aquí delante.
Muy largo. A ver, Age of Steam, yo creo que por cerrarlo, me quedo con el dato que ha dicho antes. 8 expansiones recogidas.
Check it out. Y que la juega todas.
Se hace un dap, Martin Wallace, haciendo entrevista.
Yo creo que ese es un dato bastante, bastante a considerar. Y así, bueno, avancemos, porque si no nos sí. va a llegar. Príncipes del
Es que el siguiente también es otro clásico.
Por eso.
Claro. Sí. Que era onanismo.
Princes of the Renaissance.
Exacto, los príncipes del Renacimiento. Que durante mucho tiempo tuve una copia super, hiper valorada y ahora no tan valorada simplemente porque ha salido una reedición, pero es un juego del cual no me he desprendido porque en parte también por los recuerdos que trae, es un juego que no sé si ahora aguantaría tanto como debería en los tiempos en los que estamos, y supongo, no sé si alguien se lo ha mirado, supongo que la última edición añadirá algunos cambios porque ya entonces se le veían aspectos que había que equilibrar, que no estaban bien afinados. Había algunas estrategias que sí que eran demasiado rompedoras, algunas fichas que eran demasiado...
Hemos encontrado uno, doctor.
No es que estuviera roto, pero había aspectos por pulir y se veían. Pero un gran juego, un juego donde predominan las subastas, ambientado en los condottieri de la Italia renacentista, donde hay...
¿Son condottieri? Sí.
¿Sí? Sí, sí, sí. Y se pegaban la gente entre sí, pero se supone que te pones en el papel de las familias que intentan dominar a unos y a otros y hacer que las ciudades que ellos apoyan sean las que salgan beneficiadas de todos estos conflictos en la Italia renacentista. Pero básicamente subastas sobre todo, algunas tortas de vez en cuando, porque se subastaba para conseguir fichas y eso, un buen juego que no sé cómo habrá aguantado el paso de los tiempos porque hace mucho tiempo que no lo juego, ¿no?
Bueno, yo no he tenido el placer de pasar por el
principio. ¿Y por el siguiente? Porque el siguiente...
El siguiente no lo conoce ni Walter.
Lo nombramos y
Secrets of the Tombs. Los secretos de las tumbas, Uriol, ¿qué nos cuentas?
Pasa palabra, ni idea. Pasa. Este, ni tocarlo, ni catarlo, ni verlo.
El siguiente es otro hit. Struggle of Empires,
hoy sí. Se me nota, ¿no? Que se me cae la baba con este señor. El Struggle of Empires ya recuperaban algunas mecánicas que ya había sacado en otros juegos y la trasladaba aquí al colonialismo del siglo XVII-XVIII, donde nos vamos todos para América y a conquistar América, que América es grande, pero con la posibilidad de conseguir fichas que nos irán dando ventajas en nuestra lucha con los demás imperios. Y diría que una de las mayores cualidades de este juego era el hecho de formar alianzas donde hacía que el juego brillara más a 6 o incluso 7 jugadores. Creo que el número ideal de jugadores que se recomienda ronda los 7 o 6, porque precisamente se forman 2 grandes alianzas que se iban cambiando a cada ronda. Luego el resto era ocupación, peleas, pero muy, muy histórico en lo que transmitía, en toda la ambientación, aun cuando no había mucha personalización, pero también otro de sus grandes y que durante mucho tiempo estuvo muy, muy, muy bien valorado y situado muy arriba. Y un juego complejo y largo, eso sí.
Está a 7, ¿eh? Sí, sí, doctor. Está a 7. 240 minutejos. Un 3,60 de peso. ¿Cuántas cosas habrá ahora que pesan más? Un 3,60. Aprended a pesar, calibrar las básculas.
Sí, es cierto. Es cierto. Este sí que era un juego complejito. Sí. Tampoco tanto, Estamos
acostumbrados. Esas fichitas, ¿te acuerdas? Esas fichitas cuadraditas, pequeñitas. No tuve cojones. Yo vi eso, lo guardé y lo vendí a los años. Bien vendido.
Vale, pues bien vendido. Pero un juego muy interesante si sois entre 5 o 7 jugadores y estáis dispuestos a entregar más de
5 o 6
4 horas de vuestra vida a una Las Vegas. A colonizar las Américas.
2005, podemos saltar. No es que si los hacemos todos nos van a dar la suba.
No hace falta que los hagamos todos. Pero,
sí,
pero
mira, me voy. Bizantium. Es que claro, aquí vienen algunos gordos ahora, ¿eh?
Sí. Venga, vosotros también los habéis jugado.
Yo esto no lo he jugado, ¿no?
O sea, yo tengo que esperarme un poco más para hablar
con propiedad. En el siguiente ya puedo contarte cosas.
Bizantium también era otro juego que...
¿Cómo está con el Bizantium?
¿Qué?
¿Pepe está? No, está.
No, Pepe no está, no le ves.
Tampoco está con Bizantium.
Cuando estemos en YouTube podréis ver que dice que no.
Era otro juego que está situado en el siglo VII, en el Imperio Bizantino, donde los árabes, ¿no? La religión musulmana acaba de nacer de la mano de Mahoma, que se va a ir expandiendo y tomando partes de lo que eran el Imperio Bizantino, y los jugadores irán apoyando a unos y a otros según les convenga, pero que también con el añadido de que hay determinados elementos que pueden ayudar a decantar la balanza decididamente hacia un lado o hacia otro, y si no, son puntos de victoria. Un juego también muy interesante que sigue la línea de anteriores mecánicas que ya tenían, selección de fichas que, para que te den más bonificaciones, pero también lo bastante diferente a los demás como para que tenga sentido tenerlo en la hipercolección Wallace. Siempre y cuando guste el tema, porque si no os motiva el mundo bizantino o la expansión árabe por entonces, pues igual no hace falta para nada. En otro juego complejo. Cántanos el peso, Bubu, cántanos el peso, venga.
No sé si lo tenemos.
Sí, no llega al 4, un 3 largo.
Es un 3.47, creo.
3.47, sí.
Sí, eso. Otro juego complejo de no menos de 2 horas, 3 horas mínimo, pero de esos juegos que se mastican y donde uno vive la temática.
De los siguiente que deja poso. ¿Cómo? Bueno, de hecho, el siguiente sí que es también de los que deja poso. Potentón, yo creo que este sí que lo hemos jugado todos. Pericles.
Pericles, venga, pues entrad vosotros, si no me siento monologuista.
Pues Pericles es un juego que va del señor Pericles, que es un renacentista. No, Pericles no va de eso. Pericles va de los griegos que se pegan y del señor Pericles, que alguien sabrá quién es, yo no tengo el gusto.
El doctor.
Pericles, doctor.
A ver, tampoco hace falta que nos pongamos a hablar de Pericles.
No
lo pongamos,
no da igual. Básicamente, es un juego que va de tortas, esto sí que es un juego de tortas, en la Grecia clásica.
Influencia.
Y es, yo creo que es el primer juego que recuerdo. A mí me parecía muy asimétrico por aquellos entonces, con los cada cual con su ejército compuesto de infantería y de naves, de barcos de guerra, con proporciones distintas, y los combates se resolvían haciendo una apuesta boca abajo de pilas de fichas, con lo que no veías qué jugaba el otro, pero sí veías cuánto se jugaba, los valores podían ser cambiantes, iba por rondas. ¿Os acordáis que definías los combates de estos van a jugar contra este montoncito, luego este contra este montoncito, se resolvían los combates? Ganabas fichas de poder, ¿os acordáis? Las espaditas que mataban a gente.
Es del primer juego, de hecho, que recuerdo enfadarme.
Sí, era un juego.
¿Cómo no puede ser? Hasta entonces todo eran flores y otras cosas agradables. Pero este tío aquí nos dio un poco así. Porque además, este es de los primeros que tú tuviste, ¿verdad?
Sí.
Ahora nuestras colecciones de juegos son.
Mira cómo está
desfilado, sí, excesivamente vastas, entonces jugamos a los juegos 1-2 veces. Esto es otra cosa que un día analizaremos con calma. Pero antes, cuando nos comprábamos un juego, era en plan de 2-3 meses sin nada más. Jugabas 10 veces. Era una pasada, no tenía locura que hay ahora. Y tampoco. ¿Esto qué año es? ¿2007?
¿2006?
Claro, es que. Esto se ha acelerado tanto en 10 años que.
Mira el manual otro, es que el cabrón se cascaba en los manuales.
Sí.
O sea, 23 páginas, señores.
Ahí está. Pero sí, este sin duda
de texto, de puro texto. Ah, no. Mentira, pero multidioma.
Sí que es verdad que Pericles está ahí también en sus 15 primeros juegos. Yo creo que este está en el top 3. Fácilmente. Hemos dicho cosas guays, pero.
Yo esto lo recuerdo con mucho cariño.
Claro, es que. Y lo que viene justo después es para mí, yo creo que el mejor, el que más me gustó.
Dejadme comentar una cosa que luego vendrá a colación y lo haremos a sacar. Yo diría que es la primera colaboración de la que tengo constancia de este hombre con Fantasy Flight a la hora de sacar un juego. Cosa que luego va a marcar el devenir de su último título publicado bajo su propia editorial. Que lo cuento ya, porque si luego me olvido, ¿no?
Sí, cuenta.
Eso es una hipérbole así en el tiempo. Eso, su último juego, que es el A Handful of Stars, del que ya hablaremos cuando llegue el momento.
Para cerrar la noche.
Ha sido vendido ya directamente como juego y como mecánica a Fantasy Flight para que hagan con ello lo que consideren. O sea, que ese ha sido un poco su último, su colofón ha sido sacar un título.
Yo creo que no saben muy bien lo que han comprado. Van a encontrar allí el paturrat.
A mí me parece una muy buena idea, luego ya hablaremos, pero eso, a lo que os decía. Yo creo que es la primera injerencia de Fantasy Flight en el devenir de este señor. Que yo recuerde.
Pero, sin más dilación, 2007, ¡bras!
Por cierto, un momento, para mí, terminando, rematando con Pericles, dos cosas solo. Hemos hablado que es conflicto, sí que es un conflicto directo, pero un conflicto abstraído totalmente, porque ahí las batallas se representan en puntos, pero que no son puntos sobre un mapa, sino aquí hay esta, aquí hay la otra, y ya está, en distintas casillas donde van a suceder las batallas, o sea, que nadie se vaya a imaginar las clásicas figuritas o fichitas sobre un mapa, no es eso. Y segundo, y no sé también si estáis de acuerdo conmigo, que igual Pericles es el que ya, y un poco ya antes también, la cosa empezó con Age of Steam, pero luego con Princess of the Renaissance, con Struggle of Empires, con Byzantium y Pericles, es donde ya Wallace es el diseñador por entonces más adorado, más bien visto por el sector más ultra de los seguidores de juegos de mesa. Es lo que viene a ser, que luego ya el señor ya lo revienta con el que venía después, pero que creo que ahí alcanza su apogeo como diseñador bien querido y bien amado. No sé si creéis esto también.
Sí, es posible, porque además Age of Steam estaba viendo sus primeras ediciones y no me da la sensación de que tuviera tanta... No era autoeditado Age of Steam. Por cual no sé si llegó con la afluencia que sí que llegó luego a lo que vamos, 2007, como anticipaba antes, Brass.
No lo he jugado, ahí lo dejo.
Ahí va. Y se queda tan ancho. Yo creo que con permiso de la dupla Steam, Age of Steam, su juego, ¿no?
Pepe, cuéntanos que esto se queda atado.
Madre mía.
¿Vayas o qué?
Le tenemos de convidado de piedra a Pepe.
Hoy soy el técnico de sonido.
Cuando llegues al Raíles, te explayas, que tienes hasta la expansión de las maniquidritas de madera. Ahí tienes que soltarla. Cada uno tiene su fetiche con este hombre.
Venga, pues Brass, explayaos con Brass.
Venga, Lep.
Bueno, yo jugué una vez hace muchísimo, ¿eh?
Nadie lo ha jugado.
Sí, nada.
Jugué una vez y me dejó un pozo, lo que pasa que es un juego también de ensete, pero también con cierta ambientación histórica potente, ¿no? Lancashire, Uriol, ¿sabes dónde queda, más o menos?
Sí, norte de Inglaterra, pero no... Bueno, sí. La ambientación histórica, la gracia histórica del juego es la construcción en ese momento donde el despertar de la industria textil y del ferrocarril con la construcción de los canales y las vías férreas en esa región. Pero vamos, yo diría que Brass está más en la parte de juego económico que de juego histórico. Sí.
No. Lo que pasa que, como en todos estos, siempre tiene su punto este friki de background histórico y real, y aquí pasa. El juego tenía como dos fases. Primero, como comenta el doctor, te centras en los canales y luego te centrabas en todo el tema ferroviario. Y como en, bueno, como en muchos de sus juegos, aquí el componente económico y el comerte la cabeza y el pensar y el calcular, pues estaba especialmente presente. Yo creo que es de sus juegos quizá más redondos. Aquí sí que no hay brokens, no hay estrategias que te marquen una cosa u otra. Lo recuerdo como una cosa súper refinada y que desde los primeros 15 minutos de partida ya tenía algo que decías, uy, esto sí y sí y mucho. Era un juego que empezaba súper arriba y se mantenía constante hasta las 3 horitas y que dura la partida. En menos de 2 horas y media, 3... Aquí no te montas. Este sí que era un juego de 3-4 players. No era... No me acuerdo, pero me suena que nosotros jugamos solo 3. Y sí, efectivamente, el best es 4, pero vamos. 120-180 minutos y peso de 3,87.
A mí me tiraba para atrás verlo explicar, ¿eh?
Sí, sí, sí. Además, sí, feote.
A todo esto...
Es feote.
Déjame meter el apunte corazón-corazón con este juego y un poco a los derroteros de este hombre en el mundo de la autoedición y de la edición de los juegos de mesa. Este es el famoso juego que le supuso la disputa en los tribunales por los derechos con Eagle Griffon Games.
Yo creía que había sido el Age of Steam con John Border, ¿no?
No, no. Bueno, eso no lo sé, pero este es el que yo le conocía famoso, que los señores de Eagle Griffon tenían, según ellos, los derechos para sacar la edición de lujo, y él decía que no, que el contrato se había acabado y que lo podía sacar él. Total, al final, después de muchos dimes y diretes, la cosa acabó en que no, y se dieron los derechos, que ahora ha salido en dos versiones nuevas.
Sí, hay una... Bueno, 2018, pensaba que era 2017 la reedición de Brass, pero 2018 también vuelven a...
Sí, 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 con dos versiones, una que es la misma y otra es con sí, algún sí, sí. cambio.
Además en Kickstarter, sí, es, muy fuerte.
De lo que comentaba antes de que su mujer es una santa, porque, por lo visto, el señor ha tenido más de un encontronazo. El de Brass es el que tú comentas, yo me refería al que tuvo en su día con John Borer sobre los derechos del Age of Steam y derivados, y en un mundillo, choca precisamente porque en un mundillo donde todo el mundo muestra un buen rollo tan grande, al menos para afuera, pero se conoce que los diseñadores son todos gente maja, los editores, todo el mundo es bueno en este mundo, luego...
Bueno, joder. El monstruo.
Pues eso, ver de vez en cuando alguno que ha tenido más de un rifirrafe, pues sí, destaca. O será simplemente que nos gusta ver la prensa amarilla sí, de los juegos sí, sí, de mesa. Por cierto, que Brass es su juego más bien valorado dentro de Board Game Geek.
Ah, sí, pensaba que era el Steam el más es valorado.
Es Brass y eso. Con
un más
para los que estén dispuestos a dejarse una parte de la sesena en tres horas de juego. Sí.
Pero que hay muchos jugadores de este tipo y muchos de los que se han incorporado ahora que esto tienen que probarlo, sí o sí. Además, con las reediciones, más fácil e imposible. Iba a decir de muchos, pero es que no, o sea, es que realmente es increíble. No hay un solo año en el que no publique tres o cuatro juegos. Alguno tiene de dos, pero 2007 era Brass, 2008 es otro juego que a mí me encantó cuando lo jugué, Tinner's Trail. No sé si lo habéis dado.
No.
Tiene un juego más que decente y un poco, pues, infravalorado, a mi parecer. Es de estos que está siempre de saldo en las tiendas de Volkita.
Sí. De hecho, si os fijáis en sus juegos destacados, si, para apreciar tendencias, hasta el Brass había estado sacando uno, dos juegos como mucho al año, pero 2008, 2009, 2010 Locura. Se desmelena, Martin se desmelena y no para de publicar juegos. Aparecen como cuatro o cinco juegos a cada año, cuando entonces solo había hecho uno, dos, a lo sumo, y creo que es indicativo de hasta qué punto le habían ido bien o se le había valorado bien como autor para llegar luego a pegar este salto a tener cuatro juegos publicados al año, que casi nada, juegos de este tipo. Pero sigue. Tienes
no, de hecho recuerdo que me gustó porque lo probé después de jugar al Brass, que pese a gustarme mucho, me marcó, es una de esas partidas que te deja secuelas por lo duro que es, aunque sea buenísimo. Pero este es un juego bastante más sencillo y no es lo habitual en su época inicial de diseño de juegos, en la que juegos de menos de 3 horas era raro ver y de pesos de 3,5 para arriba. Tienes Trailer, un juego bastante, por no decir muy accesible.
Sí.
De hecho, aquí le dan un peso de 2,83 y lo veo generosete. Y duración de partida 60 minutos. Era otra liga. Un juego de inspirado así un poco en tema minero, también económico. Y y era bastante agradable de jugar, e insisto, lo encuentro un poco infravalorado, no sé exactamente por qué, quizá porque venía de esos pepinakens,
claro,
de tanto peso, y la gente se quedó con esto un poco, bueno, ni chicha ni limonada, pero me parece un juego más que destacable. Tenía un punto también de dados, que no era habitual tampoco.
Sí, yo creo que bastante por encima de algo que también publica ese mismo año y que es de sus cosas más flojitas. Bueno, tiene cosas
peores. Bueno, cuidado, que luego a partir de 2013 por ahí hay cada... Uf. Pero sí.
El Toledo...
Sí, por ejemplo, el que comparte año con Tiner's Trail es After the Flood.
Sí, After the Flood no lo he probado.
Pues en teoría tiene también muy buena crítica.
No lo hemos jugado.
Nos lo saltamos.
Pero Toledo sí que lo hemos probado y no es de sus más recomendables.
No. No sé si, Pepe, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo estás aquí en...?
No está, Pepe no
estás
está.
Out.
Pepe no está. Él hablará, la voz de Dios hablará cuando tenga que hablar. Hasta entonces nos deja
así los recados. De hecho, llegamos al año. ¿Automóviles lo habéis jugado? Yo lo tengo aquí en casa sin jugar. ¿Alguien puede contarnos algo de Automóviles? No.
Sí, hombre, Automóviles.
Sí, Automóviles el doctor le ha dado seguro.
Varias veces, sí. Es un juego que entra dentro de la categoría de económicos. Luego se reeditó con el nombre de Ships, creo que es. Básicamente sí, el Ships es una... Una actualización. Le cambio el tema, le pongo cuatro cosas, le he hecho cuatro cambios que me criticaron en su día y ya está. Pero él mismo lo decía en una entrevista que era uno de sus juegos más queridos, de los que más le habían gustado, el automóvil. Y es un juego eso, donde prima la economía, donde tienes que calcular muy bien... donde metes tu dinero para no salir escaldado. Es un juego donde se supone que somos fabricantes de coches que vamos a ir construyendo los modelos más nuevos para venderlos mejor, teniendo en cuenta luego también la cantidad de modelos que nos sature el mercado y que nos salga a cuenta, si son coches de lujo o si son coches más flojillos. Eso, un juego donde prima la economía, muy, muy interesante, que creo que todavía se puede encontrar y que a todo el que le guste la parte más económica de Wallace, recomiendo enormemente yo.
Hay uno a la venta, contactadnos.
Se agotó en Essen, aún me acuerdo. Vamos a Essen, tenía como una edición en plan...
Porque hay una de lujo también, sí. El tío es muy dado también a eso,
Y solo te vendía esa. No, el retail se ha acabado. Si quieres la deluxe, que ya por entonces dineral, o sea, no sé si valía 80 euros.
Era una burrada. Lo que decíamos, un genio avanzado a sus tiempos.
También ese mismo año está en el Rise of Empires, que es otro juego de civilizaciones. También interesante, aunque no sé si ofrece tanto nuevo, pero sigue en su línea. Pero interesante para los que quieran juegos de construcción de civilizaciones desde 0 hasta 1000, donde sea, sin árbol tecnológico ni nada, sino centrándose en los recursos, un poco de expansión, todo muy afinado y eso sí, también de 2-3 horas no baja la cosa.
¿Entramos en polémica de 4X? ¿Esto es un 4X?
No es un 4X porque, por ejemplo, la parte de exploración no existe. Existe la parte de expansión, la de desarrollo, pero no la exploración. Y las tortas son muy ligeras. No hay un conflicto tan marcado como acostumbra ser para los 4X. O sea que no
descartado.
Pepe, y ahora sí, háblanos de tu niña.
Tu niña rubia.
¿Echáis de menos mi voz o qué?
Cuéntanos. Yo que está hecha la horchata que bebe Martin Wallace, tío.
Me desvirgué de Martin Wallace con este juego.
Ah, bueno, hasta entonces. Sí. Fue tardío lo tuyo, fue tardío, ya en la universidad casi.
Casi. Ya fue mayor. Y lo primero que hice cuando salí de la Roland Wall fue buscar dónde diablos. En Essen, además veníais conmigo, en el muro.
Oh, el muro.
Bien comprado, entonces bien comprado.
Barato.
Además, puedo recordar que yo me llevé un Steam y no recuerdo quién de vosotros se llevó un automóvil.
Yo, y el Steam también.
Él se lo llevó los dos. No le gusta ninguno, pero se lo llevó.
El Steam ya no está.
Venga, háblanos del Raíles. Venga, Pepe.
A ver, algo hemos comentado ya con el Age Team. A mí me parece que es una depuración del Age of Steam muy buena con la parte jugable. Repito, como hemos dicho antes, sin llegar desde luego a afinarlo hacia un público familiar ni las simplificaciones que se hacen hoy por hoy para incluir a todo el mundo, porque este juego, la verdad, todo el mundo, pero consigue afinar muy bien, le quita la parte superflua o engorrosa para quedarte con un picante y mucho puteo. Además, pero en el que la mitad de la gracia está en de tus vías, pero la verdadera gracia está con la subasta de las acciones. Puedes realizar las diferentes acciones todo rico. El que se queda con acción principal tiene sentido, bebe algo de la mecánica. Esta selección de acciones establece el orden de turno. Es cierto.
¿Para hacer amigos?
No muy buenos. No muchos. No muchos, pero sino también.
¿Qué va?
La gracia es aprovecharte de las vías de los demás.
Es robar. La gracia del juego es robar y ir de murri. Llevarte. Uy, mira, esto es que ahora lo tenías aquí que te lo habías pensado, pero
sí.
Resulta que como he puesto esta vía por aquí, que no la has visto, porque.
Y la tuya le tienes que dar la vuelta para cruzar y te cuesta construir la de Dios. Yo, personalmente, de las dos versiones que hay, porque puedes jugar con el banco al que puedes acceder en cualquier momento pidiendo préstamos, en que básicamente estás. Como los hombres. O sea, que tú eres de los de. Se pide al principio del turno todo lo que crees que necesitas y luego jodes.
Y con eso tiras.
No lo hagáis, tío. Eso es un coñazo.
Es un tío muy dado también, y no lo hemos comentado, doctor, al tema Loans. A los
préstamos.
Sí.
Sí, que le gusta.
Muchos de sus juegos.
Sí.
Y hay que tener cuidado. De hecho, en Age of Steam hay bastante. Había una fase que era rollo. Cógerlo, Ana. Así, en secuencia del juego. Pues,
pero tú, porque juegas como los hombres, es lo que te digo, si juegas la versión, entre comillas, friendly, en la que en cualquier momento puedes ir al banco, como dice Ubu, te ahorras la parte de estar al inicio de cada turno 30 minutos contando el dinero que crees que vas a dar para pedir.
Bueno, y es que además, o sea, un descuadre tonto contando te puede fastidiar el turno. Yo no quiero jugar a eso. Yo no quiero jugar a eso, ¿sabes? No quiero estar todo el rato contando y si luego en vez de 20 necesitaba 23 monedas, el turno no me vale y lo que decía Led, llega no sé quién, se te va el cubito y te quedas con la cara de tonto. No. Para mí no vale la pena ese esfuerzo de estar ahí. O sea, la recompensa no.
Yo estoy de acuerdo en que en realidad mejora el diseño. El hecho de quitar este apartado para tener que estar contando, que en definitiva solo tiene que ser obligarte a hacer el recuento de cuál va a ser tu previsión y eso, hacer que todo el mundo se pase como 5 minutos mirándose el tablero para hacer sus cálculos que luego se pueden venir al traste. Y creo que no aporta tanto como para que valga la pena. Esta actualización, la mejora de poder pedir los préstamos en cualquier momento, mejora el juego.
Sí, ya putea bastante el juego y los que tienes entras todo. Ya le has sacado las acciones, pues encima no empiezas a calcular. Si alguien no tiene tendencia a la AP en este juego, la encuentra.
De hecho, casi todo lo de Martin con un poco de enjundia es AP por un tubo, ¿eh? Pero bueno, es que sí, ya sí. Lo lleva. O sea, es que es un tío que vive de eso. Sus juegos, gran parte de la gracia es eso. Es ese cobocos, es ese conteo casi permanente.
No, y este juego tiene la frustración de que el juego parece que no has avanzado tus puntos en absolutamente. Así parece que vas a mover, que has movido 2 cubos en tía partida frustrado sí. Porque no has hecho nada.
Sí que es verdad que a partir de ya de eso, 2010 hacia arriba, ya no hay ninguna cosa en sus grandes juegos destacables al nivel de complejidad de juegos que hemos comentado como el Age of Steam, como el Pericles, como el Byzantium, como el Brass. Luego el hombre supongo que ya también se cansó un poco de freírse tanto la cabeza y la cosa va para abajo. No sé si...
Bueno, yo diría que hay algún destacado precisamente sí, no, del no, cual intenta sacarle partido.
No sé si veo algo tan hardcore. Sí que es verdad que aquí hay dos, el Gettysburg y el Waterloo, que supongo que tú también, doctor, los tienes más o menos controlados. Como mínimo el Waterloo me suena de habértelo oído, o ni idea.
No. Creo que... Puede ser que sí que juega. Es que Waterloo, por desgracia, hay tantos. Hay tantos juegos de Waterloo que sí, he jugado unos cuantos. No sé si el que jugué era este, era de Wallace, que podría ser, y que ahora voy a mirarlo aquí directamente y te voy a decir, ah, sí, era este. No era este. No era este el que probé, con lo cual, no. No, el de Wallace no lo he probado y tampoco he probado el Gettysburg, con lo cual no voy a opinar. No sé qué tal está.
El Age of Industry era también una especie de reedición del Brass. Un poquito sí. Más streamlined, sí. Según decía él también. Y luego había el Gettysburg. Que de este, no sé si también de Gettysburg hay algunos. Pero no sé.
Lo hemos catado.
No sé.
El Manga Invaders. Sí, ese alguien lo habrá jugado, ¿no?
Manga Invaders, ¿quién lo ha probado? Porque, por cierto, también es una actualización en realidad de un juego que él había hecho hace mucho tiempo, que estaría en esa, en el tipo 3 que decíamos, ¿no? De juegos históricos, económicos y los demás. Pues este es de los demás. De juegos así más tontorrones, más de iniciación. No, ni siquiera de iniciación. Más de. Donde prima el divertimento por encima de los comecocos. Y esta es la, de hecho, con la caja ya sola ya se ve, y con el título incluso, los invasores de Munga, científicos locos y monstruos atómicos atacan la Tierra, yo creo, bueno, que no deja duda alguna.
Y que es el primero de que empieza a plantear este...
Que también se reeditó.
Sí, este cambio de tendencia del amigo Martin, porque hasta aquí, y esto es mitad de la lista avanzadeta, todo lo anterior... Puede ser mejor o peor juego, pero eran cosas serias, digamos.
Y aquí
temáticamente, con sus backgrounds casi todos históricos, con ciertos componentes.
Y aquí se fue a la puta.
Y a partir de aquí, luego ya vienen cosas muy raras, que no. Y 6-7 títulos que luego, no sé, de estos, de los 25 primeros, ninguno. Y a partir de eso, 2010, supongo también eso. Ya eres un autor reconocido, ya has ganado lo que tenías que ganar.
¿Tú le ves cosas muy raras ahora?
Hombre, el Moon Invaders no está mal. El Discworld y el The Witches eran bastante rarunos también. Sí que es verdad que beben de toda la...
Bueno.
La maravilla de mundo del amigote, pero son juegos que para él no eran muy habituales de lo que venía haciendo.
Bueno, yo creo que sí, que igual lo que tú apuntas es que Munga Invaders es ese punto de inflexión. Tenía otros ya, para mí igual estaba ya un poco antes en Toledo, por ejemplo, pero sí que marca...
Ese te chirría a ti especialmente. Por
sí, verdad, se me nota, ¿verdad?
Sí.
Pero es que de hecho el Toledo, no voy a decir de memoria que fuera el primero, pero igual sí de los primeros que publicó para otra editorial. De hecho, no era para Warfrog Games, sino
era
para...
Era Cosmos. No sé si De Beer lo tenía.
No sé, sí, De Beer lo llegó a publicar, sí. Y es yo creo que ahí es donde entra el Martin Wallace como juegos de encargo. Oye, ya me he ganado la fama hasta aquí, ahora quiero ganar pasta. Porque
era como una
he visto que esto no me da para vivir y mándenme juegos. Han visto que soy un autor reputado, que tengo la fama que tengo, que encima si quieren puedo ser cabrón y oye, encárgueme un juego que yo se lo hago. Y yo creo que empieza con Toledo, ¿eh? Igual hay algún otro antes. De hecho, La Estrada tampoco la publicó en su propia editorial, sino creo que en Cosmos también. Pero sí, y luego se nota más ya que termina con el Via Nebula y con tantos otros como está ahora.
Hit the Road.
Y bueno, y ahora cediendo los derechos de la mecánica de Handful of Stars a Fantasy Flight, donde, bueno, tiene todo el derecho del mundo. Ha estado mucho tiempo dedicándole años de su joven vida a parir buenos juegos y ahora quiere igual sacarle un rendimiento. igual los juegos de ahora.
Sí, 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 no, en absoluto lo critico, ¿eh? O sea, estamos hablando de posiblemente que debe estar en el top 5 de diseñadores en cuanto a número de juegos publicados.
Oye, o sea, de London. Vamos a hablar del London.
Sí, eso.
Venga, sí, es el mismo año del Munga Invader sale London.
Que por eso se lo perdonamos.
Sí, Pepe, ¿de esto puedes hablar? Cuéntanos.
Sí, este lo jugamos juntos, sí que es cierto. London.
No te gustó, mamón.
Es que el tema de la mendicidad se me... A ver, a lo mejor algunos echan las manos a pecho con lo que voy a decir, pero no vagamente a una mecánica que ahora todo el mundo está loco. El juego ya trae ese tipo de gestión de cartas tan sumamente elegante que lo que vimos en Forming Mars. London tiene ese tono apabullante de cartas que tienes que cambiar un poco el chip de que no son las cartas que tienes que guardar para jugar la buena, sino que tienes que dar una buena combinación y un buen atracón de jugar cartas, pero a la vez con esa picardía o no sé cómo decirlo, de calcular el número de montones que tienes que hacer. Siendo a lo mejor un juego que aparenta, no sé si más, un juego más sencillo y soltando cartas, tiene eso o cuatro cosas que lo hacen muy elegante. Muy elegante.
Es chulísimo. Esa vuelta de tuerca tan sencilla.
Sí.
Pasa que es horrible. Mira que me cuesta, ¿eh? Me gusta el juego y luego me... Ay, de verdad, ¿eh?
Que también se ha reeditado, ¿no?
También, sí, sí, sí.
Le ha quitado el tablero y le ha metido unos tarjetones. Hay quien dice que mejor, hay quien dice que peor. Yo no he probado la nueva edición.
El tablero sí que es verdad que, o sea, era imprescindible para el tema de controlar la pobreza, pero tiene demasiado protagonismo visual para lo chorras que es luego, ¿sabes? Te ves ahí, te sacan el tableraco y dices, coño, ¿aquí qué va a pasar?
Y nada.
Y luego, tanto pones una fichita ahí. ¿Eh?
El juego está en tus montones de cartas, no está en el tablero.
Sí. Sí, es un juego de gestión de la mano y de las cartas que vas a jugar y de los recursos positivos y negativos que hay. La pobreza es el recurso negativo que vas pringando, pero luego están los otros. Y yo también estoy de acuerdo que el tablero igual no era necesario. El control de los distritos de Londres, además, que me parece como muy pillado por los pelos, ¿no? No,
un poco pegó con pin.
¿No?
Sí, y no. Eso es lo que me pasó la última vez, que la partida me pareció un poco pautada, lo recordaba muy guay, hacía casi 10 años que no
me lo vendí, te lo dije.
Y es un poco Sota Caballo Rey, el juego te lleva un poco sobre raíles, ¿eh? Tantos juegos que te tienes que hacer este hombre, eso es lo que me pareció la última partida, que no lo recordaba así, pero era como, ¿sabes? Una secuencia demasiado evidente, el orden en el que tienes que...
Se hace aburrido. El problema que tienes es que se hace aburrido cuando ya lo has jugado mucho.
Cuidado.
Espera, es que le viene a decir que se hace aburrido después de robar las 25 cartas que hay para quitarse la pobreza de encima, cuando todo el resto vamos gestionando botas, él se lo quita todo de encima y es aburrido porque, claro, cartas aquí a montón.
Bueno, a ver... Yo es que le había dado bastante ello. Esta quizá el otro día, cuando jugamos contigo, que no hace tanto, habría jugado ya 5 o 6 veces. Sí, ya te digo, yo lo tenía el juego, pero me lo acabé vendiendo, pues porque no sé, para empezar eso, me parece tremendamente feo y me da rabia que sea tan feo. Y luego que no... Me aburre, o sea, es un juego que me acaba... Te vaya bien o te vaya mal la partida. Es lo que decía Hugo, estás siempre haciendo la misma secuencia.
Sí.
Una vez desarrollas un poco tu motor, siempre haces lo mismo.
Es un juego que te hace...
5 o 6 cartas, consigo robar otras 5 o 6 cartas, hago un turno de descanso, las vuelvo a jugar, cobro...
El problema es ese, cuando pones la rueda en marcha, todo el rato es lo mismo, ¿sabes? Es como, hago esto, luego esto y luego esto.
Y entonces cuando encima esto, ya te conoces un poco las cartas, pues todavía es más aburrido. Tibio te puede sorprender más, porque sí que es verdad que hay bastante evolución dentro de los tipos de cartas y las cosas que hacen. Pero luego una vez te suenan...
A ver, sí que es cierto que... A ver, el juego yo te diría que...
Estoy rajando aquí como lleva... de la mañana y conste que creo que es un buen juego.
No, a ver, Led.
El doctor se está poniendo las manos en la cabeza.
Yo te diría que este juego hace un doble engaño sin que eso sea malo. Porque es un juego que no es tan tonto como parece en un primer momento la explicación del jugar cartas no es tan tonta, pero sí que es cierto que conforme vas viendo la evolución del juego y lo vas jugando, llega un momento que se queda más corto de la expectativa que te genera la propia partida.
Yo creo que es un juego que en realidad puede parecer una cosa y luego lleva a otra, pero porque el tablero puede indicarte algo y las mecánicas que te cuentan al principio pueden apuntar hacia un sitio, en realidad es un juego de jugar y gestionar las cartas y poco más. Pero claro, es un juego que, teniendo muchos de los guiños que tiene Wallace, aquí los préstamos no son préstamos, sino que es la pobreza, el hecho de cómo te penaliza al final, y tiene cosas interesantes y lo comprime en 90 minutos. Creo que habéis estado rajando mucho de Londres y a mí me sigue pareciendo uno de sus mejores juegos. Tendré que volverlo a probar ahora, hace poco. Tendré que volverlo a probar. Vosotros lo habéis jugado hace menos de lo que yo lo he jugado. Pero a mí es un juego...
Lo recordaba mejor que esta última vez.
Plantea, sí que es cierto que plantea la gracia del tema de no solo jugar cartas como cualquier otro, que simplemente es jugar la carta al montón. El tema de plantearte en cuántos montones quieres jugarlo puede beneficiar y perjudicar en dados momentos de la partida, le da la suficiente gracia más allá de simplemente la tontería de jugar mucha exigencia en la combinación de tones que voy a generar. Pero sí que es cierto que trae nada más allá, que es donde quizás os parezca esa repetición, porque claro, una vez ya más o menos tengo planteado el número de montones de las cartas son de un solo uso, llega un momento que simplemente es el juego. La primera parte del juego quizás es la más interesante, que es la que te y un uso óptimo del número de mano que tienes, y simplemente ya es una carrera cuesta abajo.
Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé. Para mí, igual que decía que el Teen Steel estaba infravalorado, yo creo que este juego está sobrevalorado. Lo dije ya la primera vez que lo jugué y las otras veces que lo he jugado se ha reafirmado, y lo jugué con vosotros y nos quedamos todos pues con esa sensación un poco. No sé el best a cuándo lo ponen. ¿A cuánto lo ponen?
A 3, y creo que lo jugamos. A 3. Hay que jugarlo. Sí, sí.
Bueno, no sé.
Bueno, yo sigo rompiendo la lanza por Londres.
Si lo ha diseñado Joe McCain, pues no estaría donde está, creo, no sé.
Yo lo he jugado varias veces, me siguió gustando todas las veces, pero hace tiempo que no lo juego.
Es agradable.
Igual un par de años que no lo juego.
El juego se juega con relativa gracia, lo que pasa que...
Muy rápido.
Sí. Bueno, nos saltamos, bueno, saltamos aquí el...
Oyentes, no les hagan muy caso, tuvieron una mala partida, tómenselo.
No, yo tengo que decir una cosa, y es que a todos los fans del Terraforming Mars que nos están escuchando, que prueben este London. Fuera, siendo un juego posterior, me parece mucho mejor depurado mecánicamente.
Ahí lo ha soltado, casi nada. Se te va a llenar el mail de correos amenazándote.
Pero ¿qué dices? Cuando cuelgues el capítulo, el Twitter lo gestionas tú una semanita, ¿vale?
Correcto, me parece bastante más guay el Terraforming, pero bueno.
Yo no, yo estoy aquí apoyando a Pepe, ¿eh?
Anda, hombre.
Venga. Sobrevalorado el Terraforming.
2010 le da para más cosas. Todo. Le da también para uno que tiene Pepe, de hecho.
Ya no lo tiene.
Ya no lo tiene. No. First Train to Nuremberg. Otro juego de trenes.
Trenes, los había dejado y dijo: oye, si esto me dio la fama, ¿por qué no hacer uno de trenes? Nada.
Y en 2011 ya salta otro de los grandes hitazos. Segundo juego de la serie que inicia London, A Few Acres of Snow.
Primero.
Sí.
Y otra trilogía no oficial, que es este, el Mizotopia.
El Mizotopia y el Ajáncuro Cristal. Sí. Bueno, pues nada.
También te lo vendiste rápido.
También me lo vendí, porque estaba...
Atención, un momento, paréntesis. Fíjense nuestros oyentes, como aquí los comentaristas valoran un diseñador en función de los juegos que se han vendido de él o no. Ahí está.
Este pasaba, me lo vendí. No soy muy fan de Martin Wallace, no soy un ultra fan. Hay otros diseñadores que me gustan más, pero especialmente estos dos juegos, London y A Few Acres of Snow, que salieron prácticamente a la vez, generaron un boom tremendo. Yo caí ahí y una vez los jugué, ni el uno ni el otro, y de hecho a la Field of Snow le di bastante caña, pero me pareció un juego a dos, que es que hay tantos wargames o tantos juegos estratégicos a dos players tan mejores que este.
Pues a mí porque estaba Broken, pero me parece un juegazo, pero un juegazo.
No,
o sea,
sé.
Yo, de los tres de la trilogía, si no fuera porque está esa estrategia ganadora que se conoce, para mí es el mejor de los... A mí
bueno, no sí, da igual, si puedes no hacerla, o sea, puedes saltarte...
Para mí es mejor que la Handful of Stars, y me parece...
De aquí a Lima.
O sea, es un deck builder
pero
que para mezcla lo que... el dominio del tablero, a mí me pareció chulísimo. O sea, justo cuando ese apogeo de los deck builders... A mí esto es un juego que me parece...
Hablad un poco de él, venga, pero no pegando, sino hablando del juego, va.
Es un juego de uno contra uno en la guerra, si no recuerdo mal, es franceses contra ingleses en Norteamérica. Y el juego es un juego de creación de mazos y de gestión de tu mano. ¿La gracia cuál es? Que tú tienes las cartas que son los territorios del mapa que dominas. Y en función de en qué bando estás jugando, dominar un territorio, y es la carta que te da ese territorio, es distinta, son asimétricas. Para los franceses dominar una zona del tablero da una cosa, para los ingleses da otra. A veces es igual, muchas veces es distinto. Y cuando tú haces un combate y consigues ganar la carta, pues el contrincante tiene que quitar esa carta de su mazo y ponerla en el montón de cartas disponibles y tú la metes en tu mazo. Y ese toma y daca, ¿cómo se gestiona?
Pues el gameplay era un poco a lo Dominion.
Por eso, pero ¿cómo lo mezcla con dominar el tablero y tirar para adelante y para atrás? O sea, es la translación a lo físico, a la ubicación en el tablero, combinada con la gestión de las cartas, a mí me parece brillante, pero brillante. Y es un juego de esos de los que las cartas se juegan con muchas funciones distintas. Es, si no recuerdo mal, el que tenía 13 acciones, que en realidad eran 13 cartas.
Pues eso lo que es.
Pero a mí me parece, no sé, a mí me gustaba mucho. O sea, es un juego que... Me sabe mal habérmelo vendido porque estaba roto.
Lo está ensalzando aquí como si no hubiera ya, y el tío se lo ha vendido.
Sí,
¿sabes?
Pero es como... de los que muchas veces he pensado en comprar la segunda edición.
No, pero es que, bueno, que Bubu se venda un juego tampoco es síntoma de que sea malo, porque Bubu ya es un vendedor vivo y recomprador de nuevas ediciones.
Y que este era el juego que comentábamos antes, que si se le ha... O lo que tú mismo decías, letal, que es, se ha dicho de Wallace que se hace juegos rotos, aunque una estrategia predominante. Yo creo que este fue el que le crucificó, pobrecico. Antes no hemos visto tantos que tuvieran, que sí, que igual no estaban afinados, que faltaba elegancia, que había algunas fichas que le eran clarísimamente mejores que otras. Pero...
En el Brass había una historia también con unas fichas de algodón. Quedaban muy pocos puntos. Ya lo buscaré, a ver si lo encuentro. Pero también había una puntuación de fichas de algodón que estaba como muy en plan de... ¿Esto qué es?
Chetada, la palabra.
Sí, pero
sí, de ahí... Esos gazapillos, esas...
Gazapillos. No, aquí está claro que la estrategia ganadora con el Few Acres of Snow... era demasiado clara, y es algo que la gente había visto con apenas 3 o 4 partidas, que no es algo que realmente surgiera al cabo de 100 partidas, que dices, bueno, si tienes que llegar a 100 partidas para verla, pues igual ya vale la pena, sino que se veía claramente y que se le notaba que no se había trabajado o desarrollado lo suficiente. Y también su modo de responder al respecto...
Sí, ahí no estuvo...
No, igual siguiendo en su línea conductual, también dejó un poco que desear. Era más diciendo, bueno, claro que la gente juega tanto que cómo no van a encontrar estrategias ganadoras. Si yo no, apenas tengo tiempo, yo diseño, pero luego jugarlo, no es que lo dijera así, pero sí que dejó entender más una vez que la gente jugaba demasiado.
De hecho, con la Chris entramos un poco ya en su último tercio creativo, por así decirlo.
El de bajón.
No, bueno, no sé si de bajón. Alguno será mejor quizá que cosas que ha publicado anteriormente.
Yo diría que bajón de la fama, sí.
Y a Few Acres, aquí la cosa ya, bueno, el Discworld and Morgborg está bastante bien valorado, pero bueno, está claro que eso está valorado pues por todo el tema de Terry Pratchett y...
Este también, juego de culto, porque el tío lo publicó sin tener los derechos.
Sí, 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 ahí lo tengo, o sea, no voy a tener de él nunca.
¿Ah, tú tienes esto?
Yo, de hecho, le he dado bastante a esto, edición de De Beer. Es que tenía mucha gracia, el juego realmente es muy divertido de jugar, es un juego familiar, literalmente. Aquí no tiene nada que...
Pues esto vale una pasta, ¿eh?
Sí, sí.
Ya sale aquí el mercadero otra vez. ¡Compra! ¡Vende!
No, no, este no lo vendo porque le tengo especial cariño. Además, le he dado bastante caña. Cualquiera que se haya leído algo de la extensísima obra de Terry Pratchett, pues sabe de qué palo van las cosas. Y el juego yo creo que las refleja súper bien. Los gags que tienen, no sé el tema de derechos que comenta Bubu, recuerdo que hubo mucho lío.
Pues eso, el tío sacó un juego por la patilla.
Pero, ostras, era súper divertido de jugar y tenía esos giros así inesperados y esas cartas totalmente broke. O sea, es un juego que ya tienes que saber que es disparatado y que hay cartas que no valen para absolutamente nada, otras que de repente son increíblemente buenas y encima tiene ese factor de control de territorio, por así decirlo, de influencia en zonas del tablero.
Temático, tal y como es el mundo disco. El juego refleja lo que es el mundo disco, en ese sentido. Sí.
No, que está, es un juego que me, de hecho es de mis tops, del amigo Martin.
A mí no es un Wallace que me guste, la verdad. A mí me gusta más
el... Al uso.
Claro.
Es que tiene este rollo familiar, cachondeo, que pero de esta liga suya, de esta vertiente más friki, yo creo que es el mejor con diferencia.
A ver, es un juego que se sale evidentemente de la línea que estamos hablando de Wallace, de juegos económicos, de juegos duros, de juegos que requieren pensar, que requieren meditar, que requieren un esfuerzo por parte del jugador. Básicamente, en este juego te sientas, es un juego grupal, hay que decirlo, es un juego además que yo, y es un juego en el que te tienes que dejar aconteciendo porque... tal y como es la obra de Terry Pratchett y tal y como es el mundo disco, pues en Ankh-Morpork te van pasando cosas por ti, sin que tú las controles, y a veces y sin que tú puedas, desde luego, nada en absoluto controlar parte del juego, y que el juego te atropella. Bueno, en ese sentido, es muy temático, pero sí que es cierto que te vas a la línea diametralmente opuesta de lo que venía haciendo Wallace y de lo que todo el mundo entiende por Wallace.
Estaba en otra liga, no sé exactamente qué le pasó por la cabeza, pero bueno.
Bueno, tuvo la genialidad de ponerle al título Ankh-Morpork y creo que gran parte de la venta que hizo estaba comprado antes de saber ni siquiera de qué iba el juego.
Sí, sí, sí.
Fue nombrado Ankh-Morpork. Me acuerdo además el stand de Essen de ese año que tenía a la tortuga, a Catwin, en un tamaño enorme, una maqueta enorme de Catwin, y ahí estábamos todos mirándola como tontos. El juego, nadie sabía lo que era, pero ahí estábamos todos mirando la tortuga.
Y, de hecho, después de esto, hasta 2013 tiene cosas bastante rarunas. Yo no las conozco de nada. Test of Fire, Ball Run 1861, ni Flowers. Aeroplanes, Aviation Ascendant, ni Flowers. Clash of Wheels, Shiloh 1862, y se queda tan ancho, ni Flowers. Y el que me suena es el PI, Poli. Es como de detectives o algo así, ¿verdad?
Eso, ¿eh?
Sí. Y de aquí saltamos ya a Study in Emerald.
Aquí hay que pararse, ¿eh?
Para mí, esta sí es su. Para mí, todo es lo que seguramente más me gusta y donde yo creo que el tío saca a relucir todas sus virtudes y también sus defectos, a la par. O sea, para mí es el máximo exponente de lo que es capaz este tío. Un juego con una temática muy bien llevada, muy, muy inmersivo, con cosas, a mí me parece, pues eso, que hace cosas brillantes, como hace la vuelta de tuerca con el deck builder, combinado otra vez con la presencia en el tablero, con el desarrollo, el juego por equipos, pero luego, pues eso, cómo llega a complicar las cosas sin necesidad. Esas dos cartas que pueden no salir en toda la partida y tienen una hoja entera de explicación cada una, es como, pero tío, quita los vampiros y los zombies y haz esto más accesible. Pues no, el tío entiende que temáticamente tiene que meter eso y mete una carta de cada en todo el tocho.
No lo sé, ¿eh? No sé si la explicación es eso. La explicación es que directamente no se da cuenta de lo que implica complicarlo de gratis.
Yo creo que le da igual, él hace lo que quiere hacer.
Por eso que no sé si se para a pensar lo que dice. Ah, esto es así, vale.
Y una vez más, problemas en la edición y el tío respondiendo
pues
mal.
Pues eso.
De hecho fue su último Kickstarter, si no recuerdo mal, y la lió también, porque el tío prometió un póster del que luego se olvidó. Y el tío, cuando la peña le empezó a burchar, el tío dijo que, no, que pues... Que eso era
un... Tampoco es para ponerse así, tampoco es para poner un póster. Sí, seguro que tiene la casa llena de pósters, nene, ¿no? Está bien. Sí,
sí, sí, sí. Y lo puso para descargar, para el que lo quisiera, luego lo puso a descargar su mujer contestando los comentarios en la web de Kickstarter y diciéndole a la peña, pero mandadme mails, que es que la web esta de Kickstarter la miro muy poco. O sea, ¿a quién se le ocurre? Imaginaos hoy en día los de Cool Mini or Not que sacaran un Kickstarter y dijeran, pero si queréis saber algo del proyecto, mejor me mandáis un mail y os lo contesto a vosotros. Pues así son los señores y señora Wallace. Pero, eso, no he jugado a la segunda edición, que la gente lo tira por los suelos, pero a mí la primera
me... ¿Sabes? O sea, sacar una segunda edición que es peor que la primera. ¿Hola? O sea, ¿cómo lo haces? No tiene ningún sentido, pero bueno, ya claramente indica ese declive que anticipaba el doctor a partir de eso, 2010-11, en el que el hombre ya, pues, pero tiró
para,
de...
Para mí esto es obra magna, ¿eh? Esto no es declive.
Bueno, a ver. Sea, no sé si es obra magna de un señor que tiene cañonazos como los que hemos dicho antes.
Lo creo que, pasa que, creo su... que también hay algo de mito en este estudio en Esmeralda. El hecho de que se agotara la primera edición... Claro. El hecho de que, bueno, a pesar de esa primera edición fuera algo polémica y que hoy no era posible de conseguir, lo cual en este mercado friki, más en ese momento, parece que como que suponía un reto conseguir algo que no estaba a la venta, lo cual lo situó en un escalafón de leyenda muy alto, que además al hacer una segunda edición que no fue una réplica sino que ya fue un cambio, le acabó de dar ese halo de deidad al Studine Emerald primera edición. Hagan burradas por él.
Sí, yo también creo que vive un poco de esta fama, de esta mitología que se creó, bueno, en este mundillo que crea mitos inmerecidos y que al final acabó... Y a mí me ha gustado lo que comentabas, Bubu, de que es un juego que vive de lo mejor y de lo peor de Wallace. De lo peor, sí, de lo mejor, para mí no es de sus mejores juegos. Me gustan cosas que vi, pero no es necesariamente sus mejores, pero bueno. Pero sí que sigue adoleciendo de muchas de esas mecánicas rocambolescas innecesarias, de esa falta de pulir que arrastra durante toda su historia como diseñador, y que igual es ya
es una aquí, constante. Ya es una constante, porque de hecho luego comentaremos ya por encima, porque no sé cómo vamos de tiempo, señor Pepe.
Siempre mal, siempre mal.
Quedan algunos, los últimos 10 títulos más o menos, hay cosas destacables, por supuesto, pero tendremos que saltarnos, supongo, Field of Glory, The Witches, otro juego del universo Terry Pratchett, que de hecho no tuvo tan buena fama, si no recuerdo mal.
No, este ha pasado bien.
Es un juego familiar y
pero tampoco... No es tan bueno como el primero, ¿verdad? De,
no.
De este universo.
Lo juego a Pepe, no.
No, a este no.
Y In Flanders Field, de 2014, tampoco me suena absolutamente de nada. Luego sí que tiene dos cositas que son bastante conocidas, como son Mythotopia y Onward to Venus. El Onward to Venus también, métele de palos los que quieras y más. Y Mythotopia, esto sí que es el segundo de una serie...
Que empezó con el A Few Acres of Snow.
Sí.
Bueno, que viene a ser una actualización del A Few Acres, pero situándolo en un entorno multijugador y fantasía, o sea, simplemente atemporal a histórico, pero partiendo de la misma base, ¿no? De cada uno se va construyendo su propio mazo que le servirá para pegar a los demás, que es lo que tenía su origen. Sí.
Ships, habíamos dicho que era
reimplementación. Actualización del automóvil.
Sí, Y Via Nebula, no sé si fue un capricho, no sé exactamente qué fue este...
Diría que un encargo. Dale,
es la vuelta sí. Los trenes, es un poco...
Bueno, sí, de hecho tiene este rollo de puterío muy, muy primitivo, pero lo que había empezado a verse en Age of Steam y luego se vio en Steam, de que todo es de todos y que en el tablero hay cosas y no necesariamente por estar tú ahí cerca te vas a beneficiar de ellas. Y le pasa igual, es un juego precioso, con una edición chulísima, es una auténtica virguería, pero es aburrido, es seco, es... Le falta mucho. Lo mismo que en otros títulos que he mencionado antes, creo que el juego ha tenido la fama o tiene la valoración que tiene porque es de Martin Wallace. Si fuera de otra persona, este juego no estaría como está. Es relativamente nuevo, 2016, pensaba que era más antiguo.
No, pero ¿se supone que es un buen juego como juego familiar o no? Porque... Si tiene un grado de complejidad bajo.
Sí que te lo compraría.
O sea, yo te diría, después de jugar al Ticket to Ride 10 o 12 veces, te puedes comprar esto. ¿Sabes? Si entras en el mundillo...
Pues sí. Pues sí. Es mejor el Ticket to Ride, pero... mil veces.
Bueno, pero esto es una puerca, ¿sabes? Es un paso un poquito
Bueno, más porque allá. Tienes... O sea, pasa exactamente lo mismo que pasa en el Steam. Hay... un mapa gigante y aquí lo que haces en lugar de hacer vías de tren es que entre todo el mundo
se quita la niebla.
Si quitas la niebla de una región que ha sido desolada durante mucho tiempo y tiene este rollo así fantástico, un poco pegadete, pero bueno. ¿Qué le queda?
Imagínate si era pegado que ni él mismo sabía de qué iba. El tema se lo pusieron la gente de Space Cowboys y...
Pues básicamente el juego es esto, es una simplificación.
Es llevar el Steam a lo mínimo. Es llevar el Steam a lo mínimo.
En el que hay como una especie de granjas de 5 o 6 recursos por el tablero que eso producen ese bien. Y tú, si consigues desde determinadas zonas del tablero conectar un camino sin niebla a un punto donde te interese llevar ese recurso, te lo llevas. Ya puede ser una granja que haya descubierto otro, lo que sea, es igual. Es relativamente fácil de jugar, ¿no? Tiene 4 normas mal contadas. Y, evidentemente, si has jugado a Steam, pues te parecerá casi una broma de mal gusto, si te gusta mucho el Steam, porque es que ese es muy, muy, muy sencillo.
Claro, por eso te digo que igual tú no eres el público, pero
un juego, yo por descontado.
Familia igual sí que sirve, ¿no? Un juego de...
O sea, no veo a mis padres, por ejemplo, que son bastante jugones y he jugado con ellos, pues, te podría decir infinidad, ¿no? Pues desde Catanes, Tickets to Rides, de este rollo más clásico, he jugado a muchos, el Alhambra, por ejemplo, les flipa. O sea, mi padre está enganchado a la Alhambra, ¿sabes? Que es como, ¿qué te pasa? Pues no, ahí no hay manera que lo saque de ahí. Cada 2-3 meses cae una Alhambra. Esto no los veo. O sea, no veo a mis padres jugando a esto.
No, esto es cómo explicarle a un niño de 8 o 10 años la mecánica básica del Steam para luego jugar con él a él. Has hecho una vía nébula, ahora vamos a ponerle vías, vamos a ponerle una compra de locomotoras, vamos a hacer una parte económica. Y la mecánica básica ya te la he explicado. Es como una especie de tutorial.
Yo digo, no sé, quizá tiene valor ahí.
Puede tenerlo, pero insisto, o sea, lo tiene porque es un refritísimo de refrito de mecánicas suyas muy simplificadas en una edición preciosa con unos componentes chulísimos y que es agradable de jugar hasta cierto punto.
Es el ejemplo de lo que hemos criticado últimamente mucho, de ediciones muy para los ojos y muy poco para la cabeza, donde hay más marco que cuadro.
Estarás conmigo que el juego no empieza mal. Una vez te lo explican y te ves allí cómo vas desarrollando. El problema es que en cuanto se ha destapado el 70 al 80% del tablero.
Es que el juego parte de una mecánica muy buena, como es la del Raíles o la del Age of Endos. Parte de una mecánica bien pulida, pero le ha quitado tanto, lo ha desnudado tanto, que no queda tela.
Sí. Es así. Pero bueno, ya es más que evidente que veníamos de una racha mala y luego viene Hits the Road, que tampoco es que sea...
A mí me parece el diseño gráfico visual de un juego más chulo que he visto.
Es precioso. El juego es una auténtica virguería llena de detalles, de pequeños clichés. Está muy bien diseñado, pero como juego es...
Pues yo el otro día me lo pasé muy bien. Es un puño orlán.
Una cosa no quita la otra, pero eso es un juego de muy simple.
Es escapar a los zombies tirando dados en un juego muy chorra. Es un juego de dados de... Con una subasta. Hay tres tipos de recursos y te los tienes que pulir o no en la subasta. Pues eso, hay tantos caminos como jugadores que son caminos de dos cartas. Y en unos hay más zombies, en otros menos. En unos hay más recursos, en otros menos. Y tú pujas con los recursos básicos, que es la munición, la estamina y no me acuerdo de qué más. Ah, y la gasolina para huir. Y va de acabar el mazo de cartas, que son encuentros. Y básicamente para librarte de los zombies hay que tirar dados. Más gente y más recursos gastes, más dados. Tiras, es una tira. ¿Sabes? Eso es una tontería, pero joder, yo todavía me lo pasé muy, muy bien jugando. Y lo que os digo, la caja y los componentes representa que los ha hecho un niño. Es un juego que ha hecho un niño huyendo con sus padres en un auténtico apocalipsis zombie. Y la caja del juego simula un juego viejo que el niño ha encontrado y que le ha ido pintando las letras con boli y a las SOS les ha puesto caritas, ¿sabes? Lo típico que hacías tú cuando eras niño y pillabas una revista o lo que fuera y lo pinturjabas con boli, está hecho así. Las cartas en el reverso representan que son cartas desgastadas de otros juegos, que si el Dixit, que si el Ticket to Ride. A mí de diseño me parece es de las cosas...
Sí, o sea, de diseño es muy chulo, es un juego muy muy original, pero...
¿Y como Push Your Luck te molestaría echarle?
No, pues eso, pero claro, que venimos de un señor que sí, eso que sí. A partir de 2011, 2012 se ha desviado, pero esto, bueno, que per play, ¿sabes? O sea, el tío tiene más que licencia y todo el derecho del mundo de hacer fillers. Es que lo que es increíble es que de todos los 40 y pico juegos que hemos dicho hasta ahora... No hay ni un solo filler, no había nada que fuera menos de hora y pico. Todo eran juegos sesudos. Y se hace raro, ¿sabes? Es casi su primera licencia que se toma...
Bueno, de los primeros juegos eran juegos de combates con dados también muy simplificados. Sí, y muy... Sí. Los primeros, ¿eh? De todos.
De hecho, lo que hay... Esto ya era 2015-2016. Lo que hay en 2016, nota friki, no vamos a comentar nada más que esto, es The Arrival, un juego que salió, creo, por Kickstarter. Pero ahí es nada, es una reimplementación del Mordred, que es un juego que hemos dicho justo al inicio del programa, de sus dos, tres primeros juegos del 90 y largos. Y este juego... Veo aquí que tiene el Seal of Excellence de
Dice Tower.
De Dice Tower. Ahí va, no lo sé.
Para lo que vale, para lo que vale.
Exacto, para lo que vale. Y su último juego destacable, y ya con esto yo creo que tenemos que empezar a plantear final, es A Handful of Stars, cerrando la trilogía de Deck Buildings, como ya anticipabais.
Hay una copia a la venta en Gigamesh, muy bien cuidada, enfundada, con los proxies tras erratas. Podéis ir a buscar.
Resumen un poco, ¿no? De lo que es este. De lo que ha sido su último ciclo creativo.
Mira, lo peor es que sigue cogiendo la mecánica que tanto me gustaba en el Afiwakres. Y lo peor que puedo decir del juego es que creo que todos nos aburrimos. O sea, fue un juego en el que nadie se lo pasó bien jugando. Y eso es de lo peor que le puedes decir a un juego. No es que si me gusta, si no me gustas.
Es que no, que está bien diseñado. Es que no. Es que no había por dónde cogerlo.
No sé, nos dejó un poco, yo creo que a todos, ¿eh? No...
Sí, la experiencia no cundió. A veces también cuesta separarse de si ha sido simplemente la experiencia o el juego, o si es simplemente un mal juego, o no es un juego para tu grupo, o si ese día no estabais finos. Es verdad, no acabo de cuajar ese día con nadie. Igual porque... la mecánica de A Few Acres of Snow, que tiene tanta gracia con A Few Acres of Snow, a la que multiplicas el número de jugadores, acaba por no tener tanta gracia. Y también encuentro que igual en estos tiempos, y hablo por mí, pero que estamos tan acostumbrados a un nivel de producción tan elevado en todo, donde todo es tan bonito, para bien y para mal, enfrentarse en 2017 a ese nivel de producción con esas fichas que representan naves, parecía casi de un juego de 20 o 30 años atrás en cuanto a nivel de producción.
Un proto, un poco.
Y una cosa con la otra, no fue lo suficientemente innovador, se hizo más largo de lo necesario y la producción tampoco era tan a la altura de los tiempos que vivimos, pues claro, la sensación para nosotros sí, no fue muy grata, pero también hay que decir que la mayoría de gente que lo valora en internet lo valora positivamente, está entre sus mejores juegos. O sea que nuestra opinión vale lo que vale. Tuvimos una mala experiencia, mala sensación. Ahí está ese juego en Gigamesh para quien quiera comprarlo. Y no es un mal juego. Se supone que es la evolución de Alan Wake y el Mythotopia. Pero bueno.
Bueno, vayamos resumiendo. A ver, conclusiones, finales.
Momento. Y lo que me tiene muy hot, el Australia, que sale en Kickstarter ya la mano de Maskeoka en castellano. Otra vez con una estética, si veis las fotos de juego de hace 20 años. O sea, este tío no entiende nada.
Y a todo esto que decía, no, a Handful of Stars, mi último juego, no sé.
No, su último juego con Triprock. Él ha cerrado la editorial y todo lo que está sacando ahora ya no es suyo. De hecho, eso, Handful ha vendido las mecánicas a Fantasy Flight y yo creo que los tíos, si lo saben trabajar y tienen ganas, pueden sacar algo muy chulo, porque la mecánica de fondo a mí me sigue pareciendo muy guapa.
Sí, yo creo que había terreno ahí para explorar y creo que no, él no lo supo hacer o no en los tiempos que vivimos, pero eso, Handful of Stars sigue siendo un juego muy bien valorado, puede ser un buen juego para muchos, igual lo es, bueno, de hecho es lo último que ha sacado Wallace con Trifrog, ahí ya está, adiós Trifrog, o sea, ni que sea como valor nostálgico, igual para algunos vale la pena tenerlo. Pero sí, Australia pinta bien, producción aparte.
Bueno, quizás el que haya otra editorial por medio corrija ese puntito que hemos hablado de Wallace, de ese remate final de juego, quizás por una ausencia de una visión exclusiva, y a lo mejor pues volvemos a encontrar la senda del Wallace Clan diseñador detrás.
Por ir haciendo... Lo hay, ¿sí? que una cosa... que hemos estado rajando al final y que si decir que a partir de 2011, 2012 la cosa va de capa caída y que el pobre se dedica a hacer encargos y ya está, pero que no, igualmente Handful of Stars, Study in Emerald y tantos otros que saca desde entonces siguen siendo grandísimos juegos, se los compare con lo que se los compare, también tiene obras menores, pues claro está. Pero,
doctor, pero ahí, decir que no sea... ahí es donde yo quería llegar con ahora en el tema de conclusiones. Por recapitular, lo primero que quería decir era eso, que a pesar de que parezca que hemos hablado más mal que bien de algunos juegos de Wallace, creo que todos tenemos la sensación de que hay un gran diseñador con un gran nivel de juegos, con una producción muy buena, que como todos hay juegos que a lo mejor no son tu juego habitual de sacar a mesa, o quizás no es el juego que más te atraiga o que más te apetezca jugar, pero sin duda es un juego al que, aun a pesar de o no tenerlo o no quererlo, todos creo que somos capaces de reconocerle la calidad y el buen juego que hay, aunque repito, aunque no esté en la estantería. Wallace tiene ese mérito de que, tanto para el que tiene todos los juegos de Wallace como para el que no los tiene, es capaz de reconocer que hay un gran juego, que por lo que sea le cuesta más entrar o no va con su estilo de juego, o no va con su temática, pero nadie dice, es que no quiero este juego porque me parece una castaña.
Sí, no, y a veces es que simplemente no puedes tener todos los juegos de Wallace, porque no podrías jugarlos nunca todos, teniendo en cuenta sobre todo al principio que algunos de esos se te iban a 3 horas mínimo.
¿Cuántos tienes, doctor, tú?
Menos de los que quisiera. Me he quitado unos cuantos de encima precisamente por esto. Porque, por lo que comentaba, porque sé que teniendo el tiempo que tengo, no puedo dedicarles el tiempo que quisiera a ellos. Y tengo... se reparte por muchos lados, pero solo 24 horas al día. Con lo cual, ¿me gustaría conservar todos los suyos que he tenido? Sí, sin lugar a dudas. Pero alguno suyo me lo he quitado de encima porque sé que no podré sacarlo ni justificarlo. Por mucho que... Si tuviera espacio infinito y tiempo infinito, me los quedaría todos. Ahora no.
In love with Martin.
Sí, sí, creo que son un diseñador que ha aportado mucho al mundo y que creo que muchos otros han bebido de él y creo que muchos otros tendrían que beber de él, sobre todo mirando a diseñadores alemanes que a veces creo que tienden demasiado a centrarse en mecánicas y apartarse más de temáticas y para mí Martin Wallace es uno de los primeros que consiguió realmente hibridar la temática con mecánicas novedosas. Lo que entonces venía.
Sí, hibridar se puede decir.
Hibridar, se lo compramos.
Lo acabo de decir.
Señor comandante.
Una cosa será que sea correcto.
De verdad.
Sí.
Par de dos.
Yo me tengo que despedir, señor comandante. Les dejo.
Déjanos antes de irte tus últimas conclusiones de.
Un organismo peculiar de Wallace, porque las conclusiones van a ser interesantes. Kirat, abracitos a todos.
Pues vale. Abracitos.
Y dejo al doctor dándole lo suyo.
Nada, yo estaba hibridando, diciendo cómo hibridaba Martin y lo mucho que nos gusta que hibride. A mí me gustó precisamente por eso. Porque a mí me encanta también la historia, a cada uno lo suyo. Si la historia ni te va ni te viene, ni te mires los Wallace de antaño, porque no tiene sentido. Pero tenerlo en consideración como autor que ha aportado mucho al mundillo por este lado, por el lado de mezclar temáticas con mecánicas novedosas.
Sí, no, a ver, yo, por ejemplo, el First Train to Nuremberg que me vendí, no me vendí, sino porque al final representaba una barrera de grupo y no veía mesa. Y entonces, pues, lamentablemente, pues opté por dejarle sitio a otro juego que sí que pudiera haber más mesa. No porque el juego sea malo ni me lo quité encima porque creo que el juego estuviera roto. No. Pero suponía una barrera más alta en un grupo de juego y que no todo el mundo quizás está por la labor o está orientado a ese un autor lamentablemente no juega tantos como querría, pero lo poco que sí que destila esa calidad que hablamos, sí que destila esa mezcla de temática y mecánica, sí que al contrario que, por ejemplo, pienso de Human Freeze, creo que explora mecánicas, pero al final te las cuenta mucho más trabajadas y mudadas. No quizás, a lo mejor, hasta el punto de que alguno quisiera con esos remates finales de juego, pero no es tengo una idea, la pongo en una caja y allá que va. Hay más, y no es solo una mecánica. Al final consigue combinar, y no pule una, sino te presenta siempre tres o cuatro cosas en cada juego.
Sí, sí. También decir que para el que esté interesado en el mundo Wallace y no sepa por dónde empezar, que empiece con los ojos bien abiertos. Que no se vaya a meter en un Wallace simplemente creyendo que se va a encontrar algo superior, excelente, sino que realmente busque muy bien aquello que quiere jugar. Que no por ver el nombre de Martin Wallace en una caja significa acierto asegurado con su grupo de juego. No, hay que ir con cuidado, hay que conocer muy bien a tu grupo de juego y muy bien el juego de Martin Wallace que compras, porque ha sacado algunas cosas, de hecho tienen, ni los hemos comentado, pero tiene algún juego de cartas menor que tiene unas puntuaciones que casi escandalizarían, que vamos, que juegos que no quieres ni acercarte a ellos. Y otros juegos que igual son grandes juegos, pero que no encajan con tu grupo, porque se te van a ir a 3-4 horas y vas a terminar con los sesos derretidos de todos por debajo de la mesa. Pero así que Wallace sí, pero cuidado.
Bubu, ¿conclusiones?
Yo creo que lo ha resumido bastante bien el doctor. Yo qué sé, os diría que lo exploréis. Tiene un montón de títulos, cosas de las que nosotros hemos hablado que probablemente valgan la pena. Yo creo que es un tío que tiene suficientes cosas a decir como para que eso, que no os tiréis de cabeza, pero que en esas tardes rarunas de domingo que estás ahí husmeando en la BGG sin saber muy bien en qué estás perdiendo el tiempo, filtrad por Martin Wallace y mirad, porque seguro que habrá cosas que es que cuando algo de él te gusta, yo creo que lo que mola es que es un tío que es muy diferencial. Y que no es. Y no diferencial en el sentido de cómo podría ser un Felt o un Nube, que tiene su sello en casi todo lo que saca con una línea muy marcada. Sino que este tío tiene su sello en hacer cosas que se salen de lo establecido, y es un hombre eso, que porque un diseño te guste no significa que otro te vaya a gustar. Muchos tienen un hilo común en esa manera que tiene tan peculiar y que ya hemos hablado de desarrollarlos, pero son tan distintos que seguro, o sea, yo lo que te diría es, hay un Wallace para ti, seguro, pero probablemente no todos sean para ti. Pero hay un Wallace que fijo que lo vais a jugar y vais a decir, joder, pero esto... Uno, igual de los 50 hay uno, pero ese yo creo que va a destacar en la colección seguro. Por eso, porque es un tío que se hace cosas muy distintas.
Muy bien. Ya está. Pues nada, antes de cerrar el programa y de que Bubu nos diga las formas de contacto, queremos, pretendíamos dedicar este programa especialmente a dos amigos que del programa que nos siguen y que estaban muy interesados, a Gambito y a Murdocus. Vaya por aquí nuestra dedicación y nuestra, no sé si pedir perdón o disculpas, no sé, porque son auténticos fans y auténticos maestros de Wallace. No sé si a lo mejor hemos cumplido vuestras expectativas, pero os invitamos a que cualquier comentario que vais a hacer, ya sabéis cómo contactar a nosotros, y os prometo que en el próximo programa, lo que nos digáis, repararemos cualquier agravio que hayáis podido sufrir del programa, pero bueno, desde el cariño que os profesamos, pues dedicado especialmente para vosotros, además de para el resto de oyentes.
Y yo os lo dedico a mi madre también.
Yo a los Murdocus que me como cada semana sí, semana no, porque aunque nadie lo sepa, este Murdocus que estaba usted reseñando tiene el nombre de un bocadillo puesto en un famoso bar lúdico de Barcelona, y hasta aquí puedo leer.
Bueno, no destaparemos las intimidades del bocadillo con usted.
En mi casa el pinchu.
En tu casa me como otra cosa. Bueno, cuando no estoy en tu casa.
Señores, dejemos esta línea de investigación. Señor Bubu, las formas de contacto para que nos hagan llegar comentarios y ideas de bocadillos.
Pues eso, Troquel Connection en Twitter, ya sabéis. No me acuerdo cuál es el nombre, pero bueno, si buscáis Troquel Connection, el usuario es otro, pero así nos encontráis. En nuestra web, que estamos poco, pero si colgáis también estaremos. Y si no, nos podéis buscar en Facebook, que también colgamos algunas cositas. Mandadnos mails, comentarios, quejas, billetes de 500 no consecutivos, lo que queráis, mandadnos cosas.
O billetes pequeños, tampoco importa tampoco tanto.
O billetes. O hasta un saco de monedas, ¿eh? Si es un saco guapo. Y si queréis que hablemos de cualquier chorrada, lo decís.
Que no daremos ni caso.
No daremos ni caso. Exacto. Bueno, doctor Wu, un placer como siempre a vuestro lado. Gracias por llenarnos de conocimientos.
Ahí estamos.
Haciendo lo que podemos. Todo en la Wikipedia.
Sí, ¿verdad? Somos ávidos. Y dicho lo cual, esperamos poder cumplir un poco con la periodicidad que nos habíamos puesto. Espero que nuestras agendas, de verdad, que es un caos para nosotros. A quien peor nos sabe no haber grabado es a nosotros mismos, que es a los primeros que nos gusta hacer esto, la verdad. Digamos que en el mes de enero, en el mes de marzo, tendréis de nuevo noticias troquelicas. Gracias a todos y os esperamos en el próximo programa.